cuidado que se la roba. Cada quien tiene su truco, cada quien tiene su estilo, y esto no se puede parar, pues tiene sabor latino.
Pues muy buenas a todos, hoy estrenamos nueva intro, por supuesto, porque es un día especial. Hoy vuelve el cubano José Fernández a la lomita por parte de los Marlins. Hoy tenemos además también la agencia libre de todos los mejores prospectos procedentes de fuera de Estados Unidos. Hoy tenemos un partido muy latino con numerosos regresos, donde los Marlins reciben a los gigantes y vigentes campeones, los San Francisco Giants. Pues muy buenas, como comentaba, y vamos a tener un auténtico partidazo. Ojalá de esta agencia libre salgan algunos de los nombres que han salido en esta canción. Ojalá salga un catcher como Iván Rodríguez, ojalá salga un pegador como el más que mítico ya Sammy Sosa, jugador de la época de los 90 por los Cachorros de Chicago. Hoy tenemos, como comentaba, el partido de los regresos. Vuelve Matt Cain por parte de los Gigantes de San Francisco, y vuelve también, después de 13 meses parado, el gran José Fernández, el cubano, por esos problemas en el brazo. Hoy quiero saludar a todo un Giant como es Dani Arrojo. Muy buenas, Dani.
Hola, muy buenas. Aquí estoy para narrar el primer partido de Matt Cain después de la lesión, que lo tuvo apartado prácticamente más de medio año el año pasado, y este año se le reprodujo una lesión, no sé si era en el tobillo o la de este año, cuando ahí estamos viendo a José Fernández, que va a entrar ya al campo, se va a situar en la lomita por primera vez, como has dicho, en 13 meses, uno de los pitchers más prometedores de la liga, el cubano, que ganó el rookie del año en su temporada en la liga completa, con sus 22 años. Como digo, uno de los mejores pitchers de la liga ya, y veremos hasta dónde puede llegar.
¿Y de momento qué va a empezar por parte de uno y otro equipo, Dani?
Pues por los Giants, que van a empezar bateando, tenemos a Matt Cain como pitcher, como catcher jugará Susak. Luego en primera base Buster Posey, que ayer sufrió un percance y al final hoy puede jugar. Pensábamos que no iba a poder participar en el partido de hoy, pero de todas formas lo hace como que va a ser como catcher. Segunda base para Panic. Luego tenemos en el interbase, en shortstop, Brandon Crawford. Tercera base para Duffy. En el jardín izquierdo está Brandon Bell, que es el habitual primera base. En el jardín central, Gregor Blanco. Y en el jardín derecho, Maxwell. Por parte de los Marlins, que están ahora defendiendo, tenemos a José Fernández como pitcher, regresando tras esos 13 meses. Tenemos como catcher a Matis. Bowen en primera base, que tuvo 3-4 errores en el último partido, aunque lo acabó enmendando con un home run en la novena para ganar el partido. Cuando ya tenemos el primer lanzamiento, que ha sido strike de José Fernández. En segunda base, Dee Gordon, que hizo un inside the park home run en el primer partido de esta serie. Tenemos en interbases el shortstop Echavarría, uno de los mejores de la Liga Nacional. En tercera base está Rojas, jardín izquierdo para Christian Yelich. En el jardín central, Ozuna. Y en el jardín derecho, Ichiro Suzuki, sin Giancarlo Stanton en este jardín, los Marlins.
Giancarlo Stanton, que evidentemente pues hace en el primer sencillo, por cierto, a José Fernández, por todo el jardín central, Gregor Blanco, que estrena el marcador. Y como comentábamos, la baja de Giancarlo Stanton, muy significativo por parte de los Marlins, por esos problemas en el ojo, que incluso parece ser que le van a hacer perderse el juego de las estrellas. Y va ahí Joe Panik al bate, uno para mí de los mejores jugadores de estos Giants. Dani, ¿qué te parece la temporada uno y otro? Y sobre todo, y más concretamente el partido, ¿quién ves como favorito y cómo ves las claves del encuentro? Para mí, yo creo que va a ser un partido dominado por el pitcheo, pero que sobre todo los Giants van a tener mucho a favor, porque sin Stanton los Martins pues reducen su potencial ofensivo a la mitad. Y por supuesto, si Matei consigue la quality start, consigue irse con victoria de la lomita, el bullpen de los Giants, sedientos también de victorias, por esas dos derrotas en el Marlins Park, pues se va a hacer muy complicado a los Marlins, pese a que ayer fue al revés, de que puedan remontar el partido.
Exactamente, tú lo has dicho, ¿no? Sin Giancarlo Stanton también nos ganaron los dos partidos anteriores. La cuestión es que el bullpen hoy sí esté a tope y no pase como estos últimos partidos, que, por ejemplo, Casilla, hoy ya ha dicho Bruce Bochy que no le va a utilizar, si puede evitarlo, durante unos días, porque está bastante cansado. Y ayer ya vimos que le permitió ese home run a Bour para ganar el partido. Y como dice, sí, va a ser, creo, un partido muy muy dominado por el pitcheo, aunque veremos, ¿no? Veremos, porque este primer hit para José Fernández, cierto es que era el primer at-bat, que los nervios están ahí. A partir del... Si el pitcher que consiga salir de las tres primeras entradas sin una carrera, yo creo que se va a llevar la victoria y su equipo va a ganar el partido.
Y es que fíjate ese dato, que solamente All Mamux en 1913 y el ya más que mítico Babe Ruth han conseguido mejores eras en varias temporadas antes de cumplir los 22, no, los 21 años. Y José Fernández, que si no me equivoco debutó en las Grandes Ligas con 19, tiene una era de 2.25 en toda su carrera, lo cual es una auténtica barbaridad. Sencillo al jardín izquierdo, que va a provocar que en este caso puedan avanzar hasta tercera base Gregor Blanco. Ahora corredores en las esquinas y se le está complicando de una manera enorme.
Ha sido doble
doble al final. Pues fíjate, sí. se ha arriesgado muchísimo Joe Panik ahí, porque parecía sencillo, error en la tercera base de los Marlins de Miguel Rojas y complicada situación para José Fernández en su estreno.
Sí, pero ha llegado bastante sobrado, ¿eh? Como decías antes, Panik está haciendo una temporada increíble, la verdad. El año pasado apareció de la nada prácticamente, porque no era ni uno de los mejores prospectos, no estaba considerado uno de los mejores prospectos del equipo. Y ha salido esta temporada desde el principio y fíjate, está por encima del 30% de promedio de bateo. Y aquí llega otra de las grandes sorpresas de esta temporada, que es Matt Duffy. Apareció ahí en esa tercera base, donde perdimos a Sandoval, no salió bien lo de McGee. Y aquí está, ¿no? Ha cumplido tanto ofensiva como defensivamente, se ha ganado el puesto y de momento cumpliendo con creces. Hay una especie de pique entre él y Panik con los home runs, según tengo entendido, porque el otro día en el home run que hizo Duffy, me parece, le señaló en el banquillo. Así que hay un poco de competitividad sana dentro del equipo, lo cual también está mejor que bien.
Y es que fíjate, los cuatro primeros bates de los Giants, 314, 314, 300 y 304 de batting average, del porcentaje de bateo. Y fíjate, ahí tenemos el primer ponche de José Fernández con una recta directamente a las manos de Matis. El primer ponche pues hace prácticamente 13 meses, con un conteo de 0-3.
Y eso que no está Oki por lesión.
Eso te iba a decir, que no está Oki, y es que tiene un porcentaje de envasado evidentemente brutal. Y aquí se está viendo que dos jugadores en posición de anotar y solamente estamos en la primera entrada.
Sí, veremos cómo solventa esta pebreta José Fernández, porque ahora viene nada más y nada menos que Buster Posey a la caja de bateo. Y ahí está.
Fácil, fácil a Ichiro Suzuki.
Pero
no hay... va a anotar.
Anota Gregor Blanco.
Y 1-0, de momento 1-0. Empiezan bien los Giants.
Sí. Los nervios, como te decía, 13 meses son muchos, y aquí es muy difícil enfrentarse a gente que viene de jugar en... que viene con ritmo, ¿no? Que viene bateando bastante bien, como estás diciendo, esta parte alta de los Giants, de la rotación de bateo, es con unos porcentajes tan altos, es muy difícil para un pitcher que acaba de volver de estar 13 meses sin competir, intentar evitar que esto pase, ¿no? Se podía prever, ha pasado, 1-0, y ahora tiene que seguir, intentar acabar esta entrada sin permitir más carreras, porque ahora Panic está en tercera base, y pasar la papeleta a Matt Cain, que tiene que aguantar para que no le hagan más carreras que él, que también lleva parado bastante tiempo.
Pues elevado, elevado, y se le escapó la bola, segunda carrera que anota en este caso los Marlins, no, los Giants de San Francisco, con ese sencillo. Podemos, sí, yo creo que le van a contar como sencillo y no como error a Brandon Belt. Y ahora va Crawford, y de momento 2-0 para los Giants, que han empezado muy bien. Y por cierto, no sé si has visto el punch anterior de José Fernández a 99 millas, que es una barbaridad para volver. Pero fatal ahí, no se entendieron, creo que fue Rojas y también
Rojas y Echevarría.
No se entendieron y 2-0 para los Giants. Y fíjate, decimos que iba a ser un partido dominado por el pitcheo y para nada. De momento, 2-0 en la primera entrada.
Pero bueno, como te digo, también es la primera entrada. A lo mejor después de la tercera, cuando se templen un poco los nervios, esa se fue a falta. Cuando se templen los nervios, a lo mejor estamos hablando de que el marcador no se mueve de aquí, ¿no? Del 2-0. Solamente es porque, evidentemente, volver a competir, como he dicho antes, cuesta, y más contra gente que está compitiendo ya a un grandísimo nivel durante todo el año.
Hoy en el partido de hoy vamos a tener muchos frentes abiertos, entre los cuales y va a ser una parte importante, va a ser el Top International Prospect, que están hoy firmando con todos, absolutamente todos los equipos de las mayores, donde hay que destacar que hay una mujer, por primera vez en la historia puede firmar una mujer un contrato con profesional masculino en la historia del béisbol. Después un poquito ampliaremos información, os explicaremos cómo funciona el... pues, ¿cómo decirlo? El sistema, ¿no? Para reclutar a todo este tipo de jugadores. Hablaremos, por supuesto, también de la gran temporada que está haciendo San Francisco con muchísimas caras nuevas durante todo este año. Del fracaso, para mí, fracaso absoluto de los Marlins. Hablaremos también que volvió la polémica de Pete Rose, que comentamos hace un par de semanas. Y parece que finalmente le van a desestimar que pueda entrar en el Salón de la Fama. Después hablaremos un poquito también del All-Star, que hoy se acabaron las votaciones para el All-Star y vamos a tener un programa movidito. Se acabó la primera y alta. Dani, y si no me equivoco y me comentabas por línea interna, vas a llevar la anotación a mano. Y cuéntanos, ¿qué es esto de llevar la anotación a mano? Porque es cierto que en los campos, en los parques, vemos a gente, incluso los propios comentaristas, que llevan una tabla enorme, por cierto, la tabla por cada entrada de una columna, que se lleva la anotación a mano. Muy complicado llevarla en el NBA, por ejemplo, muy complicado llevarla en otros deportes, pero ¿cómo funciona llevar la anotación, apuntar los numeritos, ¿no?, que se suele decir aquí en el béisbol?
Sí, bueno, básicamente, a ver, el béisbol no lo veo tan difícil como podría ser el baloncesto, que tienes que ir apuntando puntos, rebotes, pérdidas, robos, asistencias y demás. Allí solamente tienes que anotar básicamente cómo es el out o la jugada. Es decir, por ejemplo, Gregor Blanco en la primera jugada consiguió un hit, llegó un sencillo, pues es un primera base, pones un OB y pasas al siguiente. Si el out, por ejemplo, es por strike, por strikeout, por ponche, pues pones una K, como es el caso de Duffy. Si es por flyout, como puede ser el caso de Brandon Crawford, pones F y el número del jugador que forzó ese out. Los números de los jugadores están dispuestos de poniendo el 1 en el pitcher y el 9 en el jardín derecho, haciendo el círculo, pasando por catcher, primera base, segunda base, interbases. Creo que es interbases, no sé si va primero el tercera base o interbases. Luego,
tercera base es el 5, interbases el 6.
Interbases el 6. Luego vas al jardín izquierdo, 7, 8 jardín central, 9 jardín derecho. Y los ground outs, lo mismo. Si lo que pones es, por ejemplo, si hay un out de tercera base a primera base, el que recibe la bola es el 5, guión, y el 3, que es el primera base, que es el que la recibe y el que fuerza el out. Es bastante sencillo así, y luego si ves un home run, pones HR. Si hay una carrera impulsada, yo pongo RBI, que es la forma anglosajona de decirlo, y vas poniendo pues 2 RBI, 3 RBI, 4 RBI si es un gran slam, por ejemplo. Es bastante más sencillo que, como decías, en el baloncesto y en otros deportes, que tienes que estar pendiente de muchas más cosas, ¿no? Sí que es cierto que hay que tener bastante espacio porque hay muchas cosas que anotar, como si hay un tag, como ha habido antes con Posey, si avanza el corredor, pero bueno, eso es ya más avanzado. Yo eso no lo estoy haciendo, solo estoy anotando quién, a dónde va la bola, cómo es el out, cómo es el hit, y anotando eso, las anotaciones de carreras en la hoja.
Pues muy bien explicado. Además, es que es muy típico y mucha gente nos preguntaba también cómo se hacía tal cual. Y estaba Matt Cain con conteo de 0 y 2 y en la caja de bateo Dee Gordon. Dani, que está haciendo una temporada brutal. Venía de los Dodgers de Los Ángeles como posiblemente una de las grandes incorporaciones de cualquier jugador y de cualquier equipo en este invierno, esta off-season, y evidentemente no es un jugador que de poder, que pueda pegar cuadrangulares, pero su velocidad y también su visión de muchos lanzamientos y también la capacidad que tiene de pegar imparables está siendo abrumadora. Batea a 3.50 y evidentemente está siendo uno de las grandes estrellas de los Martins este año. Seguramente sea titular en el juego de las estrellas y posiblemente de lo poquito que se salvan los Martins y Dee Gordon a un nivel espectacular. Posiblemente el mejor primer bate de toda la MLB junto a Billy Hamilton, que ahora mismo está bateando de 9 junto a Jason Kipnis, incluso el mismo Noria Oki, que hoy no lo vamos a poder ver, pero Dee Gordon está a un nivel estelar.
Sí, de hecho iba a decirlo yo, lo de que posiblemente el mejor primer bate de la MLB, y sí, la verdad es que ahí tienen un filón bastante importante en los Marlins, que si tuviese Stanton mejor salud, si pudiese jugar, estaríamos hablando de un gran número de carreras por partido, ¿no? Pero como dices, el resto de los Marlins, la verdad es que no están para nada como se esperaba. Cuando ahora tenemos un Base on Balls de Caín, segundo bateador al que se enfrenta, Yelich, y lo envasa por bolas. Y después de esto, de Dee Gordon, pues la verdad, creo que muchos de sus hits llegan también por esa velocidad que tiene, ¿no? Llega muy rápido a la base, con que se... Mucha gente, hay muchos bateadores que no llegan a hacer hits, pero que sí llegan a batear la bola, ¿no? Es esa que sale, esa estadística que sale con SLG, que es el porcentaje de bolas a las que batean. A ese porcentaje, hay muchos jugadores que lo tienen muy alto, pero que tienen muy bajo el promedio de bateo. Entonces, lo que pasa es que le dan a la bola, pero la bola se queda dentro del diamante, no sale a los jardines, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, va a tercera base, acaba en tercera base la bola. Dee Gordon lo que puede hacer es, con la velocidad que tiene, llegar antes a primera base que la bola. Entonces eso cuenta como hit. Otros bateadores no tienen esa velocidad y no llegan, y ese no es un hit que les cuenta, claro, es un out y se baja ese promedio. Y tienes ese promedio de bateo, de bola bateada, como decíamos, muy alto, pero luego tienes un promedio de bateo bastante bajo porque no te envasas, como explicamos ya en la primera retransmisión, eso del batting average, que es solo cuenta si te envasas, ¿no?
Y vemos como Christian Yelich, que por cierto, creo que avanzó a primera base por un hit de pitch de Matt Cain, como reba la primera base y con un conteo de 0 y 2 a Adin Echeverría, se cuela en posición de anotar el jugador de los Marlins y le poncha a Adin Echeverría. Primer que le apuntamos a Matt Cain, que vuelve.
Al tercero los dos, ¿eh? A la tercera los dos, primer ponche después de,
sí, sí, sí,
de la lesión.
Y además, lo que comentaba al principio, Matt Cain, que posiblemente muchos no lo conoceremos, no lo conocerán, porque bueno, es no es top, ¿no? No es un Clayton Kershaw, no es un Rey Félix Hernández, pero el ya veteranísimo jugador de los Giants, pues pasó a la historia hace 3 años ya, si no me equivoco, hace 3 años, pues por un juego perfecto, de los muy pocos juegos perfectos que hay en toda la historia, Dani. Pues además vimos algo muy, muy peculiar ese año, que hubo 2 juegos perfectos en el mismo año, además en un periodo de tiempo de más o menos 20 días. Y Matt Cain, ya pase lo que pase, será jugador para toda la historia.
Sí, y además 3 anillos de la World Series, un juego perfecto, 10 años de experiencia tiene Matt Cain en las grandes ligas. Un pitcher que nunca ha sido top, como decías, nunca ha sido el ace, pero sí que ha sido segundo o tercer bate prácticamente toda su carrera. Y como decías, pues el juego perfecto, ¿no? Una vez consigues eso, está pasando ahora prácticamente también, ¿no? Está habiendo muchos amagos, muchos casis últimamente. Ayer, por ejemplo, hubo un casi no-hitter. Y
sí, de no. Carlos Carrasco.
Exacto. Otro Base on Balls, por cierto. No está encontrando bien la locación, el lugar de los picheos Matt Cain. Y sinceramente creo que es una de las grandes incorporaciones también para esta temporada de los Giants, porque aunque su pitcher no está nada mal, ha aparecido Chris Heston, que ha entrado aquí sustituyendo las lesiones de Cain y Peavy. También ha estado Vogelson, que supuestamente iba a ir al bullpen esta temporada, pero pues no sé, no, al final ha acabado como en la rotación. Y Chris Heston, que con ese no-hitter me imagino que se haya ganado el puesto en la rotación, y en detrimento de, a saber, si Tim Lincecum, que ahora está lesionado, se ha ido a la disabled list, Y ahí se quedará de momento 15 días a ver qué pasa con su codo, ¿no?
Tim Lincecum, y también de que posiblemente esté ante uno de sus grandes retornos. Ya lo comentamos un par de veces así por encima, pero también lo que aporta, porque bueno, ya la comentada mala relación que tiene con el catcher Buster Posey, pues provoca que tengan que cambiar casi al completo toda la lineup, la alineación principal, y provoca unos descontroles enormes, y ahí pues tampoco suele verse beneficiado los Giants. Vemos como de nuevo las bolas de Matt Cain, que ya lleva, si no me equivoco, 20 picheos, 20 en la primera entrada, son un número bastante elevado, y sobre todo para un jugador de 30 años, que parece incluso más longevo, ¿no? Parece que es un jugador más veterano, pero es que ya ha superado los 1.500 ponches y tiene 95 victorias en toda su carrera. Y como bien comentaba Dani, tres
Por
anillos,
ejemplo,
lo cual no es
Tim
fácil.
Lincecum también tiene 30 años y parece que 10 años más joven que él.
Pues la corrió ahora en tercera base Matt Duffy, y vamos a hacer una paradita para publicidad y enseguida volvemos.
De Jordi Trias a Kobe Bryant. De la Bomba Navarro a Kevin Garnett.
Falta la cancha y no habrá revancha.
Todo el mundo de la canasta en 3 más 1. El programa de Radio La Mina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena.
Solo entrena si quieres ser el mejor. El honor del perdedor sin duda será la cena.
Daniel Hiera te acerca al mundo del básquet.
Desde paso con mi amor y la pasión del baloncesto.
¿Te lo perderás?
La de los goles.
La del espectáculo.
La reina de las competiciones europeas y su hermana pequeña juegan aquí.
Con el mejor análisis.
El debate más completo.
Y las opiniones de nuestros comentaristas.
Dirigen Adrián Blanco
y María Candelario.
PDR Champions.
Todos los sábados previos a cada jornada europea, de 12 a 1.
También puedes descargar nuestro podcast para escucharlo donde y cuando quieras.
La competición más importante del viejo continente se vive en Pasión Deportiva Radio.
Los miércoles a las 10:30 de la noche es turno de la ADECO Oro, es turno de Directolev, el programa donde analizaremos detalladamente la segunda categoría del baloncesto nacional. 60 minutos de pura emoción con las declaraciones de los protagonistas de la jornada y la participación de los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Recuerda, miércoles 10:30, Directolev. En Pasión Deportiva Radio apostamos por el baloncesto, apostamos por la ADECO Oro.
Pues ya estamos aquí de vuelta en este Martens Park, y está Andrew Susak en la caja de bateo. Y hoy, como os habréis dado cuenta, y para quien suele seguir frecuentemente este programa que podemos decir aquí de MLB en PDR, que además ese es nuestro hashtag, MLB en PDR, para cualquier duda, para cualquier pregunta que nos queréis hacer. La semana pasada, bueno, la semana pasada, el lunes creo que fue, nos preguntaban por nuestros rookies favoritos y por nuestros lanzamientos favoritos, entre los cuales pues comentábamos la cutter de Mariano Rivera, comentábamos un poquito la changeup, también el nudillista Eda Daiki, la curva de Kershaw. Y hoy pues empezamos con una intro nueva para un poco también homenajear, aparte de José Fernández, que hoy los mejores prospectos internacionales firman con los equipos de la MLB. Por ejemplo, si no eres de Estados Unidos y eres un muy buen jugador, pues evidentemente vas a tener scouts, vas a tener gente que te siga, y posteriormente hoy es el día donde los equipos de la MLB te firman. No es tipo draft, sino es tipo agencia libre, pero por la MLB y el comisionado tienen pues bueno, una serie de salarios topes que se pueden gastar. Por ejemplo, acorde al mejor récord o el peor récord en este caso que consiguieron la temporada pasada, tienes más dinero o menos. Por ejemplo, los D-backs el año pasado fueron el peor equipo, 5,3 millones de dólares, a los que hay que sumar los 2,9 que tienen todos los clubes. Los D-backs, después los Rockies con 4,9, después los Rangers con 4,5 y así hasta que llegas a los Angels, el mejor equipo de la temporada pasada, al que solo se le suma un 1,9, o sea, tendría poco más de 4 millones para gastarse en ese tipo de agencia libre. El mejor jugador pues es Eddie Julio Martínez, un outfielder cubano, que de momento es el único que no, de los 30 mejores que no ha firmado por ningún equipo. Pero después el segundo es Yadier Álvarez, jugador también cubano, lanzador derecho, y por lo que he podido scoutear por ahí, porque no es fácil ni siquiera conseguir partidos, es que es un lanzador de 18 años con una proyección enorme, que hablan los expertos que es el mejor lanzador que han visto en su vida con solamente 18 años, o sea, que eso es mucho decir, porque habrán visto jugadores de talla mundial. Una recta que ronda las 98 millas por hora, o sea, tiene que tener un brazo brutal este chaval con 18 años para seguir formándose, y que también sabe utilizar la slider y la changeup. Por cierto, se acabó la segunda y alta por parte de José Fernández. Y este jugador ha firmado con los Dodgers por la salvajada de 16 millones de dólares, y diréis, pero si los Dodgers no fueron ni siquiera el peor equipo de la temporada pasada, y es que de hecho los Dodgers solamente se le suma 2 millones a los 2,9 iniciales, ¿por qué lo firman por 16 millones? Pues bueno, esto lo vamos a desglosar un poquito cuando llegamos al menos los cuatro mejores, porque el tercer mejor prospecto, Dani, va a los Giants. Jugador de las Bahamas, el interbase Lucius Fox, que también lo que he podido ver es que es un interbase muy atlético, muy rápido, y que un punto muy importante que han añadido los scouts es que juegan en institutos americanos de muy alto rendimiento, y creen que eso es algo importantísimo en la formación de un jugador. Tiene un brazo fuerte, capaz de lanzar desde el campo corto, puede jugar tanto de interbase como de segunda base. Sin embargo, ofensivamente es un jugador que tiene conteos altos, que ve mucha cantidad de picheos, pero que evidentemente necesita poder para sacarla lejos de los jardines. Y por último, quiero destacar también al hijo, el cuarto mejor prospecto, al hijo de Vladimir Guerrero, el dominicano, leyenda en equipos como los Angels, como los Expos en la década de los 90 finales. Vladimir Guerrero Jr., outfielder también dominicano, que tiene pues un ADN guerrero, ¿no? Podríamos decirlo así, y es el mejor pagado de todos los prospectos internacionales, el mejor pegador, perdón, de todos los prospectos, que tiene mejor físico incluso que su padre se ha dado, lo cual ya es mucho decir, que tiene una potencia al bate espectacular, sin duda el mejor power bat de todos los que vamos a ver que vayan a firmar durante estos días, ya que hoy se abre el top internacional.
Fíjate, ahí la televisión nos está poniendo
el perfecto, que venía a ponerlo
de Matt Cain el 13 de junio de 2002.
Y vemos como los Giants tienen una cantidad enorme de no-hitters, cuento 9, y sobre todo en los últimos años, como han tenido en 2015, en 2014, en 2013, en 2012, o sea, en los últimos 4 años han tenido 4, aunque el de Matt Cain fue juego perfecto, y Lindskum tiene 2, y el último fue Chris Heston hace pues apenas un mes y medio más o menos, el 9 del 6, o sea, un mes. Un mes y medio, sí, ¿no? Menos.
Menos de un mes.
Y luego que te comentaba de Eddie Julio Martínez, el cubano que era el mejor prospecto, que todavía no ha firmado. Yo creo que se esperará un poco a ver quién le ofrece la mejor, pues al menos oferta económica. Es un jardinero central también, el mejor prospecto de todo el mundo, defensivamente con un brazo espectacular. Le he visto lanzar desde el outfield con una precisión tremenda al plato, y ofensivamente ve muchos picheos y tiene una pegada espectacular con numerosos cuadrangulares. Además, según su físico, pues le permite robar base, es muy agresivo y no le permite ni siquiera pegar dobles, pegar triples, sino que él mismo puede robar esas mismas bases. Le comparan mucho en cuanto al físico a Mike Trout, y eso no es mal augurio. Lo que te he comentado, lo que comentaba a todos los oyentes de este, pues lo que estamos viviendo en estos últimos días, ¿por qué los Dodgers se gastan 16 millones en un jugador y además más jugadores? Starling Heredia, otro dominicano, 2,6 millones, y si no me equivoco también a Ronnie Brito, otro dominicano también, por otros 2 millones, o sea, un total de 20 millones, y solamente tenían 5 para gastar. Pues bueno, la MLB es lista y ofrece como unas cantidades de lujo. Por ejemplo, si excedes de ese número un 5%, pues tienes que pagar una multa de X tiempo, que en este caso, pues si no me equivoco, no puedes reforzarte con otro jugador por más de $500,000. Que lo haces de un 5 a un 15%, pues lo mismo, pero 2 años con $300,000. No, con menos dinero. Y después, del 10 al 15, durante los dos próximos años, no puedes reforzarte con un jugador pagándole más de $300,000. Por ejemplo, este año los Angels, los Arizona Diamondbacks, los Rays, los Medias Rojas y los Yankees no pueden pagar a un jugador por más de $300,000 por esta sanción. ¿Te merece la pena pagar mucho por grandes jugadores si tienes que tener dos temporadas a jugadores de un nivel menor? Pues yo creo que según la generación, igual que todo. Y esto ha sido un poco de lo que estamos viviendo en los últimos días en la MLB con esta firma de los jugadores internacionales, Dani. Y ojalá salga un Albert Pujols, por ejemplo, que está haciendo una temporada brutal. Y ya paso a relacionarte esto con la temporada del dominicano. El mejor jugador de junio, 13 cuadrangulares viviendo una segunda juventud.
Bueno, nunca llegó a perder lo que tenía, ¿no? Que retuvo, como se dice, y ahí emparejado con Mike Trout en los Angels, la verdad, pueden tener los Angels ahí una filón esta temporada, a ver si consiguen hacer algo más en la postemporada y llegar a las series mundiales. Esperemos que contra otro equipo de California, no otro equipo de Los Ángeles, y que gane ese otro equipo de California otra vez.
Bueno, a ver, evidentemente lo dice por los Athletics de Oakland. y no sé, hoy no sé si te has dado cuenta.
O sea, que eso es una remontada espectacular, ¿eh? Sí.
Bueno, hombre, el año pasado ya en esa misma división tuvimos una remontada espectacular. Se acaba, por cierto, la segunda entrada. Una remontada espectacular por parte de los Angels, que no solo ganaron la división, sino que fueron el mejor equipo, pues, de todas las grandes ligas, al menos en temporada regular. Fue el primer equipo, además, que se metió en playoff con esos fantásticos números de, entre otros, Mike Trout, que fue MVP de la temporada. Te quería comentar, Dani, lo que hemos un poquito iniciado antes. ¿Cómo provocan los cambios en el lineup Tim Lincecum, The Freak, en el equipo de los Giants? No solo Posey, sino que prácticamente el equipo sufre una remodelación al completo, y eso no sé si puede llegar a ser beneficioso por los Giants. A lo mejor, y creo que solamente una opinión, y eso que me encanta un jugador como Lincecum, que ha sido de los jugadores más dominantes, al menos en esta década, pero Bruce Bochy debe empezar a plantearse en pasarlo a un bullpen más que nada por esas remodelaciones que te he dicho. No es lo mismo lanzar de 7 entradas a Busi que una, y así pues un poquito entenderse mejor.
Hombre, ahora mismo tampoco hay mucho problema, ¿no? Porque con la lesión de Hunter Pence y ahora también la lesión de Nori Aoki y de Pagan, ahora mismo todo el outfield de los Giants no es ningún jugador titular. Por tanto, yo creo que ahora mismo no influye tanto, yo creo. Y Sousa, que es uno de los mejores prospectos de los Giants, así que realmente si Posey puede jugar en primera base, no, de momento no cambia tanto, ¿no? Solo que Brandon Bell tendrá que irse al jardín izquierdo como está jugando hoy, y esa no es su posición natural ni mucho menos, él solo jugar en primera base, ¿no? Como te decía, lo único que cuando vuelva Hunter Pence, no sé cómo van a manejar esta situación, porque me imagino que tendrá que tragar y lanzarle a Posey, porque no puede cambiar la alineación completamente, ¿no? Me estoy fijando ahora, por cierto, Matt Cain. Ah, no. Lleva no hitter, pero con dos base on balls. Así que no hay juego perfecto aquí. Y el... Ahora se me ha ido lo que está en el outfield. Ah, que en el outfield de los Giants, mientras no esté Hunter Pence, yo creo que no hay problema por ese movimiento, porque Sousa, como te he dicho, es uno de los mejores prospectos y hay que ir dándole un poco de juego mientras Posey pueda salir a jugar, aunque solo sea un partido a la semana, a primera base, para que juegue Sousa, pues no hay problema de momento, siempre y cuando dice que me esté lanzando como está lanzando esta temporada, ¿no? Si empieza a lanzar un poco peor, y así que habría que plantearse mucho más la opción del bullpen, y cuando venga Hunter Pence de la lesión, veremos a ver qué sucede con el catcher cuando salga Lince Kumar a la lomita, porque ahí va a haber problemas si al final Posey se tiene que ir del lineup, cosa que no creo que suceda, porque está siendo sin duda alguna el mejor jugador de los Giants y uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional.
Pues otro ponche por parte de José Fernández. Si no me equivoco, es el tercer ponche que hace hoy. Y fantástico, esa slider. Pocas sliders se están viendo últimamente en las grandes ligas. Y este cubano de 22 años la domina como nadie. Joe Panic ahí al plato. En la primera hizo un doble, así que uno de uno para él hoy. Y es que hablamos mucho de Pauls y Dani, pero es que posiblemente sea uno de los jugadores, para mí, más infravalorados de toda la MLB. Catcher suele ser una posición en la que no se suele fijar demasiado la gente, que posiblemente estemos hablando siempre de la posición de catcher de Yadier Molina, de Salvador Pérez, pero sin duda este va a ser Posey, que debutó en el 2010 consiguiendo el rookie del año en 2010, por cierto, otro sencillo por parte de Joe Panic en 2010.
El rookie del año y el anillo.
Como te comentaba, con...
El primero
con
de los anillos.
Sí, sí. Con Nestali Feliz, el lanzador de los Rangers, fueron esos los rookies del año. Consiguió el anillo, después consiguió el MVP en 2012 y consiguió también el bate de plata. Es decir, el mejor catcher ofensivamente en 2012 y en 2014, o sea, la temporada pasada. Estamos hablando de un jugador top posiblemente, que este año está bateando 3-4, o sea, 304, con 12 cuadrangulares y 55 impulsadas. Para mí, ¿qué quieres que te diga? Top 5 de la MLB y el mejor catcher de la competición, fácil. Ha conseguido, además, ha cogido ya 4 no-hitters y solamente tiene 28 años. Es una auténtica barbaridad para él.
Bueno, por si la gente se está ahora quedando un poco loca por eso de los 28 años y lleva desde 2010, la MLB no sale un jugador, normalmente no hay un jugador que salga desde que tiene 20 años como en la NBA, sale en el draft y va a la NBA directamente. Aquí hay un proceso de ligas menores parecido a la cantera del fútbol, ¿no? Es más parecido a eso que a la NBA, por ejemplo. Por tanto, normalmente un rookie a lo mejor tiene 26, 27 años, sin problema ninguno. lo normal no es encontrarte un rookie de 20 años, 21, como estábamos hablando de Bryce Harper también, el propio José Fernández. Y como dices, sí, la verdad, Pouncey ahora mismo está a un nivel tremendo, un top 5, y como te comentaba hace tiempo también por Telegram y tal, que tiene una cosa que no suele pasar en los catchers al bate. Los catchers suelen tener su top antes de, o sea, en la primera mitad de la temporada, cuando Pouncey suele aumentar ese promedio, suele mejorar su bateo después de en esa segunda mitad, lo cual ayuda mucho a los Giants siempre a conseguir esas entradas en los playoffs como sucedió el año pasado, ¿no? Por ejemplo, fue creo el único catcher de todas las grandes ligas en conseguir este hito de aumentar el promedio de bateo en la segunda parte de la temporada, y así se colaron los Giants en la wildcard porque no tenía nadie esa posibilidad, no, nadie creía, ¿no?, en esa posibilidad de que los Giants pudiesen entrar en playoffs el año pasado, y ahí está, campeones de las grandes ligas, y ahora va a ser Pouncey a la caja de bate.
Lo que comentabas de bueno, pues de los rookies, de los jugadores novatos y su edad, es, por ejemplo, lo podemos ver en las ligas menores. Voy a ponerte el ejemplo de los Dodgers, que están moviendo muchos hilos, están moviendo muchos jugadores para tener hueco a Héctor Olivera. ¿Quién es Héctor Olivera? Es el mejor prospecto hoy por hoy, junto a Corey Seager, de los Dodgers. ¿Qué edad tiene Héctor Olivera? 29 años, y sí, sigue siendo un jugador prospecto que se está formando en las ligas menores. Evidentemente es un jugador que proviene de fuera, creo que es cubano, y por eso pues ha tenido más dificultades, ya sabemos la tensión entre las relaciones internacionales de Cuba y Estados Unidos. Pero es relativamente extraño ver a un jugador, ahí vemos cómo lanza segunda base y se acaba la tercera y alta, de momento muy bien José Fernández en estas últimas dos entradas. Lo que te comentaba, jugadores muy complicados de ver son aquellos, como comentabas, un Bryce Harper que debuta con 18 años, debutar en las grandes ligas y pegar cuadrangulares y ser un jugador titular es una auténtica barbaridad, o sea, es complicadísimo. Y es que los grandes jugadores, y tenía por aquí un artículo que creo que ya comenté con Wilfredo y ahora lo voy a comentar de nuevo, donde los mejores jugadores de toda la historia, por ejemplo, otro Yan que voy a mencionar, Barry Bonds, el mejor pegador de cuadrangulares de la historia, para muchos el mejor bateador de la historia, 762 cuadrangulares en su historia, en su vida, y a los 23 años solamente lleva 16. O sea, luego es normal que haya contratos con 30 años y te firmen por 10 años, como es el caso de Robinson Cano y gente así, por ejemplo. Tengo ya por aquí los datos, que es que Babe Ruth, posiblemente el mejor jugador de la historia, a los 23 años solamente tenía 20 cuadrangulares. Jim Tome, a los 23 años tenía 10 cuadrangulares. Sammy Sosa, que lo comentábamos al principio, 29 cuadrangulares. Mark McGwire, que fíjate quién es, estamos hablando de uno de los mejores pegadores de la historia, 3 cuadrangulares con 23 años. Y es que ahora mismo tenemos una generación con Mike Trout rodando, sí,
los 120. Lo hablábamos tú y yo en el último partido con Bryce Harper, ¿no? Cuando decías lo de que había superado su mejor marca con 22 años que tiene ahora, y te decía yo que eso es un poco engañoso porque normalmente los jugadores no entran en grandes ligas hasta los 24, 25 años, y era bastante engañoso que un jugador como Bryce Harper fuese el más joven en llegar a esa cifra de cuadrangulares, porque empezó muy joven, como dices, con 18 años, lleva ya 4 años en las grandes ligas, y se nota evidentemente en esos números totales, ¿no?, de cuadrangulares, sobre todo.
Y a mí lo que me llama la atención y que hoy no vamos a poder el placer de ver es Giancarlo Stanton, un jugador que, fíjate, el otro día pues no sabía su edad, dudé, y lo miré, 25 años y tiene más de 185 cuadrangulares. Es una auténtica exageración lo que puede llegar a hacer Stanton con poder. Cuando se siga formando, es que puede llegar fácilmente a los 500 cuadrangulares, que es una cifra espectacular. Y es que posiblemente está siendo el mejor, aparte del mejor bateador, que eso no hay ninguna duda, puede ser el mejor jugador de las grandes ligas en la liga nacional, o al menos el más regular, porque sí es cierto que, por ejemplo, Bryce Harper tuvo un mes de mayo espectacular, y eso pues le sigue valiendo para ser uno de los mejores pegadores de cuadrangulares. No lo han ordenado, creo que es tercero en esa lucha de cuadrangulares en la Liga Nacional, pero es que en los dos primeros meses sí es cierto que lo ha hecho bien, pero nada comparado con lo que ha hecho en junio. Stanton siempre ha estado ahí, siempre ha estado pegando cuadrangulares de más de 400 pies prácticamente cada 2-3 días, y Stanton sin los Marlins, sin Stanton, perdona, evidentemente pierden prácticamente todo su arsenal ofensivo.
Sí, sí, la verdad es que, excepto Dee Gordon, que estamos viendo ahí su Inside the Park home run ayer, no tiene mucha presencia ofensiva los Marlins, y menos con lesiones, como han tenido, con Michael Morse fuera de la alineación. La verdad, tienen ese problema de, no sé cómo decirlo, de no conseguir encontrar un camino ofensivo, por así decirlo, para conseguir anotar las carreras, y es lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, ningún hit a un pitcher que acaba de volver, ¿no? Esta es la diferencia, por ejemplo. Matt Cain, pitcher de 30 años, acaba de volver de la lesión, 3 entradas y 2 entradas y 2 tercios y no ha habido ningún hit, y sin embargo José Fernández, con 22 años, acaba de volver y en la primera entrada ya le han hecho 2 carreras, bases múltiples, aunque también es verdad que lleva más ponches, pero bueno, se nota también la diferencia de las ofensivas, el ritmo que llevan ambas y cómo están esta temporada, ¿no?
Pues ahí vemos cómo están conversando algunos de los operarios del Marlins Bar, que por cierto se celebrará aquí el All-Star 2017, lo vemos detrás del plato, y vemos a Christian Yelich, que consiguió una base por bolas y robó segunda base en su primera aparición, cómo está de momento en el plato, en bola falta y conteo de 2 y 2 con 2 outs. Matt Cain tiene en su mano eliminarle y conseguir el segundo chocolate del partido hasta el momento. Vamos a ver qué lanzamiento le manda ahora Buster Posey
para... No, Susak.
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 que al final ya, con todos estos cambios, no sabes quién está jugando y...
La que está liando Lindenboom.
Está liando, sí. El otro día lo comentabas, ponía su alineación del último partido, y es que eso no eran los Giants. Y por cierto, el muy lejos ahí al jardín izquierdo, y vamos a ver qué hace Christian Yelich. Pues nada, se para en segunda base, doble, y de momento una aparición al plato y un hit, porque bueno, si hace base por bolas, como ya comentamos...
Aquí está no lo vale. Que te decía, ¿no? De mover a Brandon Belt al jardín izquierdo. Aquí esta acaba el hit porque es Brandon Belt el que está en el jardín izquierdo. Si ahí tenemos a Oki, a Pagan, a Gregor Blanco, a Hunter Pence, a cualquier otro que esté más habituado a jugar allí con más velocidad, más, no sé cómo decirlo, que esté más acostumbrado a recibir ese tipo de bolas, posiblemente estemos hablando de un flyout sencillo, pero Brandon Belt acostumbrado a jugar en primera base, ahí tiene poco que hacer con esas bolas, y hemos visto que ha resultado en un doble, algo que podría ser una bola rutinaria, ¿no? Ahí para cualquier otro jardinero izquierdo, pero como decíamos, Brandon Belt no es jardinero izquierdo, por tanto es una bola perfectamente comprensible que haya caído, ¿no?
Y sobre todo porque posiblemente va el mejor pegador de estos Marlins, a Adeni Echevarría, que además fue el jugador de la semana, creo que de la primera semana de competición o de la segunda al principio de temporada.
Has visto la estadística que han puesto, ¿no? De 0 de 10 con 7 ponches, creo, contra en su carrera contra Matt Cain.
Porque le di la media acogida, posiblemente, pero 0 de 10 es brutal, ¿eh? Ese dato, y sobre todo el de 7 ponches en 10 apariciones, ojo que Christian Yelich está coqueteando, un jugador muy rápido, y está coqueteando con esa tercera base. Ya le robó en la primera entrada a Susak esa segunda, y de momento conteo de 1-1, 43 lanzamientos ha hecho Matt Cain en estas primeras dos, y vamos a ver que Denny Echeverría le lanza al jardín central y Christian Yelich va a anotar sencillo con carrera impulsada de
Echeverría. Si antes hablo, el siguiente lanzamiento.
Pues fíjate, imparable, 0 de 10.
Imparable de Echeverría y Yelich anota. Y 2-1, el juego se convierte en un partido de una carrera. Veremos si Matt Cain consigue solventar y mantener esta ventaja durante al menos un par de entradas más, otras tres, porque también es cierto que se le está yendo la cuenta de lanzamientos muy alta. Y volviendo de una lesión, tampoco es recomendable que se vaya muy arriba esa cuenta. Y veremos cómo lo puede solucionar el bullpen. Mientras tanto, Cain intentará, yo creo que hasta la sexta, la séptima, aguantar con este marcador. Y si no, pues habrá cambio en la lomita de los Giants. Y también veremos, ¿no?, qué pasa con el bullpen hoy. No está precisamente fino en esta serie contra los Marlins, en el Marlins.
De momento 2-1 en este Marlins Park, con Adén Echeverría con esos con esa carrera impulsada, y por parte de los Giants, Buster Posey y Brandon Belt fueron los que la consiguieron por los Giants. Y fíjate lo que es un rutinario jardín que se acaba con un 2-1. Se acabó la tercera entrada. Nos vamos un momentito a publicidad.
Si crees que tu equipo no tiene cabida en otros medios.
Es que es una vergüenza cómo estamos los equipos de balonmano. Es una vergüenza el abandono en el que nos tienen. ¿Y qué es lo que quieren?
Que no recibe la atención que merece.
¿Qué es lo que queréis? La televisión habéis venido una vez en todo el año. Hemos estado aquí jugándonos la liga. Hemos estado jugándonoslo todo.
Mándanos un correo a info@pasiondeportivaradio.com. Y haremos todo lo posible por ti y por tu equipo.
¿Qué me queréis preguntar ahora? ¿Que qué ha pasado? ¿Que qué pasa con el partido? Oye, iros a freír espárragos, hombre.
Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
PasiónDeportivaRadio.com os traemos la Euroliga con nuestros equipos ACB en vivo y en directo, para que no te pierdas detalle de la competición más importante de Europa. Todos los marcadores aquí en PasiónDeportivaRadio.com, tu radio deportiva online.
Es sábado, son las 12, es vuestro compromiso con la radio, vuestro compromiso con Pasión Deportiva Radio y con Falta Personal, donde podéis seguir la Liga Endesa ACB,
NFL,
NBA,
el hockey hielo, el rugby, todos aquellos deportes que no son fútbol, ya lo sabéis, en Pasión Deportiva Radio, www.pasiondeportivaradio.com, todos los sábados a las 12, os esperamos en Falta Personal. Donde el deporte lo manda el aro y el balón ovalado. Recordar, a las 12 en Pasión Deportiva Radio.
Pues ya estamos de nuevo aquí, Dani. Me querías comentar una cosa del bonus de los home runs de Alex Rodríguez. ¿Tú qué opinas de Alex Rodríguez?
Acaba de salir una noticia aquí que los Yankees están considerando pagárselo si Alex Rodríguez se compromete a donar ese dinero a la caridad, ¿no? No sé hasta qué punto puede comprometerse a eso un jugador para que le paguen. No sé exactamente si los Yankees están cediendo, si no. Pero bueno, yo no le habría dado ni un céntimo a Alex Rodríguez.
Pues fíjate, creo que los Yankees incluso llegaron a ver la opción espectacular de slider de José Fernández. Ya lleva dos seguidas en este inning. Espectacular, ¿eh? O sea, brutal lo que está haciendo. Lo que te comentaba, ¿no? Que el equipo de Yogi Berra incluso estaba diciendo que no le iban a dar ningún bonus por llegar a una determinada cifra de cuadrangulares. Creo que eran 660 para superar a Hank Aaron. Y no... Pues, vamos, es que estoy seguro que dijeron que no le iban a dar nada y fíjate, ¿eh?
Hombre, la verdad es que no sería como dárselo a él, ¿no? Sería dárselo a la caridad, ¿no? Este bonus de los home runs por ese milestone, como se dice en Estados Unidos, ese hito, digamos, en su carrera. Y sí, la verdad es que, como te he dicho antes, no es que Alex Rodríguez sea santo de mi devoción precisamente, pero bueno, es comprensible la actitud de los Yankees también hacia él, porque quieras que no, también mancha su imagen, ¿no? También mancha la imagen del equipo del Bronx. Y la verdad es que yo, sinceramente, si fuese los Yankees, después de todo lo que ha hecho, después de cómo se puso, después de saber que a lo mejor, no todos, pero a lo mejor 100 sí que han sido gracias a que se tomó esteroides, por ejemplo. Entonces, contando eso, si haces otros 100, por ejemplo, digamos, te lo pago, si no, la verdad, no. Aunque bueno, veo una buena solución esto de la caridad, por ejemplo, al que ayudando a la comunidad, ¿no? En estos tiempos difíciles que corren. Y empleando el dinero para algo bueno, no como no para premiar a los tramposos.
Y aquí ya quiero también abrir el debate. Evidentemente se va a dudar de meter a un jugador como Alex Rodríguez, o al menos no dudar, pero va a haber polémica a la hora de meter a Alex Rodríguez en el Salón de la Fama. Me parece un debate legítimo, me parece un debate que evidentemente va a estar sobre la mesa. Un jugador que hace trampas para mejorar su rendimiento deportivo, pues evidentemente lo va a tener más complicado que otros para meterse en el Salón de la Fama. Pero es, por ejemplo, el mismo baremo que debemos tomar con Barry Bonds, que sí, que este lo reconoció, pero igualmente lo hizo. Pero, por ejemplo, Barry Bonds, para mí el mejor jugador al plato que ha habido en la historia, o sea, absolutamente en la historia de este deporte. He visto un partido de playoff jugando él, no sé si era del 2000 o 2001, en el cual los Giants iban ganando 8-6 y tenían bases llenas y iba Barry Bonds al plato. Incluso ellos, el pitcher del otro equipo, prefería hacer la intentional walk a Barry Bonds que intentarlo con él. Incluso él sabía que le iban a anotar una carrera con ese intentional walk, pero a él le merecía la pena, incluso porque creía que iba a tener muchas más posibilidades. Cuando se envasa en primera y segunda los Giants, creían que se iba a tener más posibilidades. O sea, eso no lo hacen los esteroides. Evidentemente había cuadrangulares que eran una exageración, o sea, que superaban los 450 pies con una facilidad, vamos, que es que no la he visto en nadie. Yo creo que solo se la he visto en algunos cuadrangulares a Stanton, incluso este año a Pederson, pero poquita cosa más. Y Barry Bonds lo hacía día sí, día también. Y bueno, pues se va a dudar, evidentemente, igual que se va a dudar con, por ejemplo, Sammy Sosa, que utilizaba bates huecos con corcho dentro. Se va a dudar con todo, pero evidentemente, aunque te mejore un poquito el poder, la capacidad de ver pitcheos, la capacidad de hacer swing, eso yo creo que no te lo da ninguna sustancia, eso te lo da el talento, y con el talento se nace. Igual que lo comentaba al principio que teníamos que hablarlo, el jugador Pete Rose ha comentado y ha dicho que él durante toda su vida ha apostado días y días, también cuando era manager, a los Rojos de Cincinnati, y él no era jugador de los Rojos de Cincinnati para nada. Era general manager, creo que de los Cardinals, evidentemente, y apostaba a los Rojos siempre, todas las noches a los Rojos, y por ello ya Abaniki se va, otro ponche de Fernández para cerrar el inning con otra slider. Y fíjate, Pete Rose, que le dicen que no va a llegar, que no va a hacer, no va a ser jugador del Salón de la Fama, y tiene el récord para mí más inalcanzable de todos en las grandes ligas: 4.200 imparables en toda su vida. Que para mí es que es imposible de mejorar, o sea, es imposible. Y por ello no va a ir al Salón de la Fama. Ahora, pues sí, parece ser que apostaba en su época de jugador. Pero yo creo que si ha hecho 4.000 imparables, debe estar en el Salón de la Fama, sí o sí, el rey del hit.
Sí, como comentaba también, lo comentamos hace poco, ¿no? En la primera retransmisión, puede ser. Con Pete Rose, la verdad es que no entiendo por qué no al Salón de la Fama, ¿no? Como has dicho, tiene ese récord de imparables, luego es una situación extradeportiva completamente. Salvo que apostase como jugador contra sí mismo, no le va a influir en nada. Y
pero luego, es que se apuesta contra sí mismo, no hace 4.000 hits, eso es seguro.
Exacto. Haciendo más de 4.000 hits apostando contra ti mismo no llegas. Yo creo que eso es una situación extradeportiva que no debería influir nada en si entra en el Hall of Fame o no. Es cierto que la imagen que puede dar ahora sea otra, pero deportivamente se ha ganado lo que se ha ganado, y el Hall of Fame es un premio deportivo. Ahí hay que tirarse, hay que atenerse solamente a lo deportivo, y lo deportivo es que es un jugador que tiene el récord de hits con más de 4.000, y eso es prácticamente inalcanzable para cualquier jugador. Veremos si en el futuro alguien que empiece joven si consigue batirlo, pero es un récord prácticamente imposible de alcanzar, ¿no? Como decías. Y creo sinceramente que sí que deberían entrar por una situación extradeportiva. Pongo mucho empeño en decir esto de situación extradeportiva, porque es que el Salón de la Fama toda la vida es como si me dices que a Maradona no van a decir que es el mejor jugador de la historia porque tuvo problemas con las drogas. Fue fuera de los terrenos de juego. Él en el campo siempre fue el mejor. Y lo que has hecho en el terreno de juego, salvo que te haya ayudado con alguna sustancia, como Alex Rodríguez, como Barry Bonds, como Sammy Sosa, salvo que hayas hecho alguna trampa para ayudarte en el terreno de juego, yo creo que no debería haber ninguna duda de que pudieses ser considerado como uno de los mejores. Y en este caso, yo creo que Pete Rose debería entrar en el Salón de la Fama.
Yo creo que el concepto que se tiene con las apuestas y por qué no decirlo, con el deporte profesional, yo creo que habría que dejarlo. Por ejemplo, según la ley, un deportista profesional no puede apostar. ¿Y por qué? O sea, yo soy un jugador de...
Sí, eso es como lo de las primas a terceros, ¿no?
Claro,
primas
claro,
a un equipo para que gane. ¿Qué influye que tú le pagues a que el otro equipo no vaya todavía más motivado y gane el partido? Pasó, por ejemplo, en segunda división, yo lo vivo en primera persona porque como aficionado del Sporting, pues se nos acusa de primar al Lugo. Vamos a ver, si en el minuto 91, ganando 1-0, en tu casa no eres capaz de aguantar un gol. Es que no tenían tenían que haber defendido un jugador, el que estaba en el córner, y un centro suave, sencillo, fácil de despejar, y les meten el gol. Y la culpa es del Sporting por primar al Lugo, que además no hay prima por ningún lado, no hay dinero ni para los jugadores que tenemos, no va a haber dinero para primar a otros. Y yo eso, la verdad, es que lo veo una tontería cuando se quejan por primas a terceros para ganar. Si son primas a terceros para que se dejen perder y así. Pero primas a terceros para ganar. Es como si hay un... Por ejemplo, el Madrid pone una prima de 1 millón de euros por ganar la Champions, ¿no? Es lo mismo exactamente, solo que son tus jugadores. Yo lo veo exactamente igual.
Y que, evidentemente, o sea, yo creo que cualquier jugador del Lugo... si le das, yo que sé, 1.500 euros por ganar un partido, no creo que los jugadores del Lugo cobren lo que cobran millonadas. Pero lo que te comentaba, o sea, por ejemplo, no voy a dar nombres ni porque, bueno, puede ser tú un lío, pero aquí el equipo de mi pueblo, o sea, ganó un sorteo de Navidad y se lo iba a apostar a que ellos ganaban. Y a mí me parece perfecto, o sea, si lo apostáis a que vosotros ganéis de fútbol, exacto, de tercera división, si apostáis a que vosotros ganáis, por mí perfecto, que luego perdieron.
Es que, realmente es un tipo de, es un método de motivación, ¿no? Es como, si ganas, encima todavía vas a ganar más por la apuesta. Es como un método de motivación, ¿no? Hay mucha gente también, por ejemplo, que apuesta siempre a su equipo, ¿no? Es como para que sea doblemente la felicidad. Hay otra gente que apuesta al rival siempre, para siempre tener algo por lo que estar contento, nunca estar... Porque perdiste la apuesta. Si pierdes, ganaste el dinero, de lo malo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que los en equipos, futbolistas, demás, debería dejarse apostar siempre y cuando no lo hagas en tu contra. Si se descubre que lo has hecho en tu contra y que se demuestra que estás jugando para perder, sí que hay un problema grande, porque ahí estás adulterando la competición. Ahí sí que se adultera la competición. No apostando a tu favor. Apostando a tu favor, lo único que vas a conseguir es automotivarte aún más, ¿no?
Luego, también ahora me viene así al recuerdo, por ejemplo, Floyd Mayweather. O sea, apuestas multimillonarias y que las cuelga él mismo en su propia cuenta. Y para muchos, yo de boxeo no tengo ni idea. O sea, ni idea. Si no me equivoco, había un programa aquí en PDR de boxeo. Y Floyd Mayweather es una superestrella, o sea, es un crack mundial y apuesta. O sea, ¿y qué diferencia hay apostar en boxeo en un combate que no sea el tuyo, apostar, yo que sé, en fútbol americano o apostar en baloncesto? Es que para mí no tiene absolutamente ninguna relevancia que puedas apostar ante un equipo que no depende de ti. Evidentemente, si eres jugador, apuestas contra los Reds, por ejemplo, como es el caso de Pete Rose, y estos juegan contra ti, pues evidentemente tienes un problema. Pero es que, por ejemplo, el otro día llegué porque iba a echar una apuesta de béisbol y llego al casino, ¿no? A Sportium, y me encuentro ahí a un árbitro de segunda división, que evidentemente no voy a decir nombres, pero me encuentro a un árbitro de segunda división apostando a fútbol. Ahí sí que puede haber un problema, porque es algo que puede influir directamente en el juego. Si no es por una forma, es por otra. Pero es un árbitro de segunda división de fútbol que podemos ver cada fin de semana por la televisión. Y la verdad es que te sorprende que la ley sea tan injusta para algunos. Por ejemplo, Pete Rose, que no vaya a entrar en el Salón de la Fama, que son los mejores jugadores de la historia por algo totalmente alterno a él. Y después otra gente pueda ganar mucho dinero, como es el caso, por ejemplo, de Mayweather. O sea, ¿cuánto dinero puede ganar Mayweather al día? Y evidentemente también perderlo. A mí me parece una tontería y se le está yendo de las manos a los que pensaron que apuestas y deporte no pueden ir entrelazadas.
Pero bueno, en Estados Unidos siempre ha habido ese problema con los deportes. Por ejemplo, en Las Vegas no hay ninguna franquicia deportiva, precisamente porque en Las Vegas está legalizado el juego.
Hay un equipo de menores de los Mets. Evidentemente.
Eso sí, pero en las menores no vas a ir a apostar. Por ejemplo, en la NBA hubo mucho tiempo que se rumoreó con que iba a haber un equipo en Las Vegas, que iban a comprar los Sacramento Kings, que se los iban a llevar allí, pero que al final acabó en nada, porque en la NBA David Stern dijo que si querían una franquicia tenían que quitar el juego, porque no iba a permitir el juego en una ciudad con franquicia NBA. Se quedó en nada. Ahora Adam Silver dice que quiere ampliar la liga a 32 equipos, como la NFL, por ejemplo. Y a lo mejor hay que bajarse los pantalones y dejar que Las Vegas haga una franquicia, aunque en teoría no debe haber problema al respecto con franquicias NBA, porque por ejemplo Seattle, se habla de Louisville, se habla de Jacksonville, se habla de muchas otras ciudades, que Cincinnati también, que pueden albergar una franquicia de la NBA, pero pasa mucho, ¿no? Es decir, aquí está permitido, entre comillas, apostar y luego no se deja apostar a un deportista. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es futbolista de segunda división B y que él apuesta. O sea, él tiene una cuenta en B365, no apuesta habitualmente tampoco, pero hace de vez en cuando alguna apuesta, pero nunca apuesta a sus partidos. Por ejemplo, y dice que tiene compañeros que sí que apuestan a ellos mismos, que no apuestan nunca en su contra, siempre apuestan a favor suyo, por eso que te decía, ¿no? Usar la motivación para, si encima de ganar, encima de los 3 puntos, consigues más dinero, pues bienvenido sea. Y la verdad es que yo creo que el 80% de los deportistas apuestan, y mientras no se haga directamente en tu contra, yo no le veo ningún inconveniente, ni mucho menos a apostar, porque al igual que puedo apostar yo, puede apostar cualquiera, porque, por ejemplo, como te decías, un árbitro de segunda división puede apostar igualmente a un equipo que no va a arbitrar, un partido que no va a arbitrar, pero el problema que tenemos ahí es que ese árbitro luego seguramente sí pueda arbitrar a uno de los equipos que apostó y que le hicieron perder esa apuesta, por ejemplo. Entonces, el rencor, porque todos creamos rencor después de perder una apuesta, no vamos a negar eso. El rencor que puede tener a ese equipo puede hacer que el arbitraje cambie y sea bastante desfavorable a ese equipo que le perjudicó en la apuesta, o bastante favorable a ese equipo que le hizo ganar dinero, ¿no? Igual al revés. Yo creo que las apuestas es un tema bastante, bastante interesante para tocar en este tema del deporte, y sinceramente creo que deberían regularizarlo más, ¿no? Que no sea tan escandaloso. Es decir, es que apuesta, es que hacen primas, es que cobra no sé cuánto si gana, es que apuesta. Mayweather, por ejemplo, que decías, apostó, por ejemplo, a que ganaba los Warriors no sé cuantísimos millones de dólares. Ganó. Y para él, pues enhorabuena. Si lo pierdes, lo perdiste. Si lo ganas, lo ganaste. El que está asumiendo el riesgo de perder el dinero es él. No está cogiendo el dinero de nadie. No está cogiendo el dinero de la calle, de pedir en la calle. No lo está cogiendo para apostar. Por tanto, no veo ningún inconveniente en que los deportistas puedan apostar, incluso en su propio deporte. Si Messi mañana decide que va a apostar en el Madrid Atlético y pone que cree que van a empatar y dice, bueno, pues voy a apostar algo, y pone 10 euros a que, evidentemente no sería 10 euros, a que Atlético y Madrid empatan, yo lo vería perfectamente bien. Cuando no lo vería perfectamente bien sería que apostase contra sí mismo.
O, por ejemplo, también, lo que pasa es que es muy complicado de regular, el árbitro este que te comentaba decía, le dice a un amigo suyo, apuesta a handicap de tarjetas, o sea, algo que sí depende de ti mismo, o sea, las tarjetas dependen de un árbitro al 100%. Handicap de tarjetas, tal, en tal partido, y lo que lleve me das, yo que sé, lo que sea, un porcentaje. Pues es que eso es complicadísimo de regular, porque ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo? No sé, es un mundo que hoy por hoy yo creo que se ha ido un poquito de las manos.
Básicamente porque con todo esto de apostar por internet y tal, es prácticamente imposible controlar que seas tú o no el que está apostando. Porque yo, por ejemplo, mi hermano pequeño es menor de edad. Si quiere apostar con mi cuenta mismo, le mete un dinero al partido que quiera y ya está, ¿no? Y eso no lo pueden controlar.
Por cierto, que tenemos cuadrangular y tenemos de momento al partido con 3-1, Gregory Blanco, que acaba de sacarla del campo, cuadrangular para él, y hacemos hoy el primer sonido de órgano. Tres a uno los Giants. No, estamos hablando de las apuestas y Blanco no se ha mutado por esto, y 3-1, Dani, esto sigue por delante para los Giants.
Sí, bueno, como te decía, el partido después de esa primera entrada iba a tener mucho control de los lanzadores, y aquí hemos visto que ya empieza la cuenta de pitchers a subir. Está en 72 ya José Fernández, y después de esa lesión, aquí ya empieza. Aún así, acaba de lanzar a 95 millas por hora, ¿no? Y aún así, como te digo, el problema ahora es aguantar, ¿no? A partir de esta entrada y a partir de la quinta va a ser más aguantar el ritmo un poco, aguantar que tener fuera las posibilidades de carrera e intentar mantener el resultado en 3-1, tanto para los Giants como para los Marlins, y cuando el bullpen empieza a dar movimiento en el bullpen, sacar ventaja de esa entrada de los suplentes, de los pitchers suplentes de cada equipo.
Haciendo una rondita por los demás parques, ahí vemos que en Tropicana Field en San Petersburg, en Florida, va ganando de momento los Indians por 3-2 a los Rays. Los Rays que están a un nivel mucho más bajo del que empezaron a principio de temporada, y sobre todo en el mes de mayo, a finales, en junio. Y después tenemos empate a 2, acaba casi de empezar, en Comerica Park entre Detroit y los Bucks, y también en City Field, Chicago Cubs y los Mets siguen empatando a 0, abriendo para mí uno de los grandes pitchers de esta temporada, 2-13 de efectividad, Jacob DeGrom, un jugadorazo. Y no sé si estás viendo un poquito así por encima, aunque sean los resúmenes de esta serie, Dani, de esta serie de los Cubs y los Mets. El primer partido se decidió por un 1-0 para los Cubs, y el segundo, en la onceava, 2-0 para los Cubs. No hay quien bate ni siquiera un melón por los Mets, y por los Cubs un poquito mejor, pero tampoco gran cosa.
Sí, lo hablamos bastante habitualmente, ¿no? Por Telegram y demás. El problema de los Mets son las lesiones, y no hay más. Es decir, no puedes tener una gran aportación ofensiva si no tienes a tus jugadores ofensivos principales. Además, un equipo con un buen pitcheo como son los Cubs, pues es muy difícil conseguir carreras. Y vaya pitch ahora de José Fernández, que se fue contra la verja de protección ahí de la grada. Y como te digo, pues eso, un equipo con bajas como los Mets contra un equipo con gran pitcheo como son los Cubs, al final se acaba viendo que si no consigues anotar, estás muerto. Y aunque los Mets consigan ganar partidos, aún así, como está pasando evidentemente, si te encuentras con un buen pitcheo, es muy difícil anotar carreras, como también estamos viendo hoy, ¿no? Por ejemplo, 3-1, a pesar de que tengan de lesión a ambos pitchers.
Y es que un poco te quería comentar también esto, y pasando al siguiente punto de lo que tenemos hoy que hablar. Una pregunta: ¿quién es hoy por hoy el mejor equipo de la liga? Podéis votar, que nos han dicho por aquí que si podemos patrocinarlo, en Twitter, en Fans MLB Spain, hay una encuesta para votar quién es el mejor equipo de cada liga. Y para ti, ¿quién es? Supongo que uno. Hubo un voto por ahí de los Giants, y digo, este es de Dani seguro. Y para ti,
no,
¿quién
no,
es?
Pues,
¿no?
Yo voté a los Cardinals en la Nacional.
Yo creo que está clarísimo, ¿no? Los Cardinals.
Y en la Americana no me acuerdo a quién voté.
Royals o Astros, seguramente, ¿no?
Sí, 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 creo que Royals, creo que Royals. Sí, sí, creo que Royals.
Y entre sí, ambos...
Entre Royals y Washington está la cosa ahí en la liga americana.
En Washington, entre Houston y Royals. Que habías dicho los Nationals. Aunque bueno, ojo los Nationals, que están, para mí están fatal. O sea, fíjate los Mets con un récord de 40-39, si no me equivoco. Y que más a más están solamente a dos partidos y medio de los Nationals. Y estos Mets con unos problemas de baja enorme. Y el último día, ya hablando de estos dos equipos, de los Astros y de los Royals, estuvimos dando aquí en PDR junto a Wilfredo Guzmán ese encuentro, el propio Kansas City Royals contra Houston Astros. Y ojo a José Fernández, que la saca del campo, madre mía. Home run de José Fernández, que ha vuelto con un cuadrangular. No estaba haciendo su mejor día en el bate, ni en la lomita, ni muchísimo menos, pero la acaba de sacar del campo para un poquito empezar la posible remontada.
De Jordi Trias a Kobe Bryant.
Te ha durado muy poco la alegría, Dani. Te la acaba de quitar por entero José Fernández.
Además el menos esperado, ¿no?
Sin duda.
Además, te iba a comentar en el at-bat que tuvo antes, cuando fue antes al plato, que se estaba como apartando de los lanzamientos de Matt Cain, protegiendo ese codo, ¿no? El codo de la tomillón. Y sí, la verdad, me sorprende. Haya regresado aquí con un home run, además. Estoy viendo ahora la repetición. Muy bien conectado, la verdad. Le ha dado todo el medio. Ha sido un pitcher, la verdad es que no ha sido el mejor lanzamiento de Matt Cain, aunque sea un pitcher lo que tenga enfrente. Y bueno, 3-2. Vuelve a ser un partido de una carrera, pero fíjate cómo se resalce, ¿no?, de ese error Matt Cain con un ponche a Dee Gordon.
Y fíjate, estoy viendo aquí el chat de por donde estamos viendo el partido. Un fan de los Marlins acaba de poner Mets, segundo juego que no hace ni la verga. Es que lo que está pasando ahí en City Field, en los Mets, y fíjate que podría estar primera división y yo creo que muy sobradamente. O sea, lo que están muy mal los Nats, pero bueno, si los Mets están peor, pues evidentemente no hay absolutamente nada que hacer. En el último partido, en la última semana estuvimos debatiendo también por el grupo de Telegram, Dani, quién era el mejor tercera base de la Liga Nacional, porque bueno, en la Liga Americana yo creo que todo que salga del nombre de Josh Donaldson, pues para mí es sorpresón. Sí es cierto que Mike Moustakas es muy buen jugador, tal cual, vale, me parece muy bien, pero yo creo que el nivel de Josh Donaldson, al menos en las últimas temporadas, está siendo inigualable en esa posición del campo. Pero en la Liga Nacional hay, y sobre todo quiero destacar a tres grandes nombres, ¿no? A Matt Carpenter, jugador de los Cardinals, a Todd Frazier, jugador de los Reds, que no es el gran jugador estrella de la MLB, pero esta temporada lo está haciendo muy 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 bien, y por supuesto también el jugador de Colorado Rockies, Nolan Arenado, que está ante su gran temporada, el mejor jugador de la última semana, en la cual hizo en 7 días 9 cuadrangulares, si no me equivoco, que es una auténtica barbaridad. Y para ti, ¿quién es el mejor tercera base de la Liga Nacional? Si Carpenter, que seguramente vaya a ser el que vaya a ir al Juego de las Estrellas como titular, Todd Frazier o Arenado.
Hombre, para mí yo creo que no lo han Arenado, simplemente por ser el
sí, para mí
mejor de los tres en ese en defensa y en ataque, en las dos. Por cierto, otra bola que se le escapa a Gregor Blanco, ¿eh? Ya la última vez fue Inside the Park home run, y ahora otra vez se le escapa para un hit bueno, ya había sido hit, pero bueno, avanzó a tercera base Christian Yelich por ese que se le escapase ahí esa bola a Gregor Blanco. Tiene el guante un poco resbaladizo en esta serie.
De momento, corredores en las esquinas para estos Marlins. Y vamos a ver qué nos depara ahora el partido. Porque Christian Yelich, de momento, está siendo para mí el jugador más destacado, corriendo las bases de una forma brutal. Como vemos que el. Parece. No es el general manager, es.
Es el entrenador de
pitcher, Richetti. Sí.
Va a hablar ahí con Matt Cain, a ver si es capaz para ver si es capaz, ¿no?, de solventar esta situación. Ya tenemos a movimiento en el bullpen, creo que es Strickland, si no me equivoco.
Mike Broadway,
sí, sí. Vale, Mike Broadway, que también ha aparecido este año, está haciendo bastantes buenas salidas aquí como relevista. Y bueno, como te decía, a la quinta entrada, a la sexta, pues los pitchers habrá cambios, habrá movimiento en el bullpen, porque como decíamos, vienen de una lesión, no pueden irse a un cuento muy alto, y estamos en la quinta y Matt Cain ya tiene 72-3 ahora pitcheos con un out solo, ¿no?
Ahí vemos a Justin Bauer cómo está en el plato. Tiene una efectividad de 2.59, la cual no es muy alta. Vamos a ver qué consigue sacar. Pues ojo que la saca Justin Bauer. Si antes lo comento, antes la saca del campo. Three run home run para darle la vuelta al marcador. 5-3. Se ponen por delante los Marlins de Miami. Matt Cain, horrible entrada para él. Sonamos de nuevo el órgano. Primero fue Blanco, después José Fernández y ahora Justin Bauer. Tres a cinco. Si parecía muy buena la situación en la que estaban los Giants, pues fíjate, ahora les va a tocar remar para conseguir una victoria.
Pues Justin Bauer, que después de este home run la ha sacado del estadio en los tres partidos de la serie. En el último sirvió para ganar y hoy de momento está sirviendo para poner a su equipo por delante. Veremos cómo es capaz de salir de esta Matt Cain, o si hay que llamarán al bullpen para hacer ese cambio, porque han sido dos cuadrangulares en la misma entrada y le ha dado la vuelta completamente al partido. Después de estar dos carreras arriba con ese 3-1, ahora estar dos carreras abajo con este 5-3. Y ahora los Giants tendrán que fijarse mucho más en conseguir sacar algo, a ver si pueden mover el bullpen de los Marlins e intentar conectar más bolas, más bateos desde ahí, ¿no?
Horrible la papeleta que le ha tocado seguir a Matt Cain. Y de momento, fíjate, ahora le van a rodar fácilmente a Marcelo Zuna por la vía 43. Buen lanzamiento del segunda base de los Giants, de Joe Panic, hacia primera, donde no ha tenido prácticamente ningún fallo Buster Posey. Y parece ser que Mike Broadway, está intensificando sus calentamientos para ahora en la sexta entrada suplir a Matt Cain, que se le ve muy cansado. Si yo lo venía pensando camino a casa esta mañana, y es que sabía que Matt Cain a partir del séptimo pitcheo iba a tener muchos problemas, un jugador que lleva sin jugar pues prácticamente un año. Y es tremendamente complicado. Va Rojas al plato con ese strike. Y ahora lo bueno que va a tener los Giants, Dani, es que apenas tienen un buen bullpen, porque Steve Cishek este año está a un nivel horrible.
Sí, por eso te decía que ahora lo que tienen que intentar los Giants es más que conseguir algo de José Fernández, provocar ese movimiento en el bullpen, porque sobre todo por la comparación entre ambos bullpens, ¿no? Aunque el bullpen de los Giants, como ya he dicho antes, no está muy bien en esta serie. Yo creo que hoy sería un buen día, por ejemplo, con este resultado para intentar ese juego de bullpens, porque evidentemente José Fernández le ha ganado la partida a Matt Cain en este duelo de retornos, sobre todo aguantando mucho mejor hasta después de la primera entrada que Matt Cain, ¿no? Que empezó muy bien y al final ha acabado permitiendo 5 carreras por las 3 que ha permitido José Fernández, 2 de ellas en la primera entrada. Y yo creo que José Fernández hoy ha ganado sin duda alguna a Matt Cain, el jovencísimo pitcher de 22 años, el cubano, que evidentemente la juventud es también un factor a tener en cuenta en estos retornos, ¿no? 13 meses sin jugar, pero son 22 años. Matt Cain lleva un año más o menos sin jugar, pero son 30. Hay mucha diferencia y, como dices, 83 lanzamientos en 6 entradas, en 5 entradas y 2 tercios, y ahora otro hit, ¿no? Así que yo creo que Matt Cain tiene los minutos contados en la lomita, y veremos cómo sale de esta los Giants y a ver si consiguen esa victoria en el Marlins Park, esa primera victoria de la serie.
Nuevo error ahora en los jardines de Gregory Blanco, que evidentemente está siendo la gran lacra en prácticamente todos los todas las carreras, o los grandes errores han venido de esa posición del campo, y ahora elevado a Ichiro Suzuki en el territorio del foul, y a punto de coger la Buster Posey, pero se fue por apenas un par de pulgadas a la grada, y esa bola de momento no cuenta. Conteo de 0 y 1 al final. Le van a esperar un poquito más a Matt Cain, pero a partir de la sexta va a entrar Broadway, que ya está viendo el partido, viendo cómo se le va a antojar los próximos picheos. Y va Matt Cain con su lanzamiento 86 del partido, también alta, conteo de 1 y 1, y el japonés Ichiro Suzuki en la caja de bateo, perdón. Estaba pensando ahora en Broadway, intentando buscar sus estadísticas. Intentaron sacar a Rojas en la primera base, y veo a Matt Cain con la moral un poquito por los suelos, porque estaba haciendo un buen trabajo hasta esa entrada, en la cual ha permitido 4 carreras. Hemos dado más de una vuelta a prácticamente todo el lineup de los Marlins, y vemos como en esta entrada ha lanzado 26 pitches solamente. Un poquito se le asemeja con 21 la primera entrada, que es brutal. Es absolutamente brutal lanzar 26 pitches en una entrada. Evidentemente va a estar muy cansado Ichiro Suzuki, elevado, conteo de 1 y 2, cuando anota los Cubs en City Field, 1-0 para los cachorros de Joe Maddon ante, pues bueno, no sabía cómo calificar a estos Mets de Terry Collins esta temporada, pero están a punto de barrer por segunda vez consecutiva en una serie de los Cubs a los Mets, lo cual es una auténtica barbaridad. Matt Cain.
Bueno, hombre, estamos viendo hoy a un equipo que permitió 0 carreras, de un equipo como los Dodgers, que se supone que es un top en toda una serie, así que no te atormentes por
no, si lo malo, bueno, son un poquito las sensaciones, las lesiones, que ahora Michael Kudryer, que fíjate, para que sea Kudryer uno de nuestros mejores bateadores, pues con eso se dice todo. Ajustó mucho Matt Duffy. Y nos vamos a la sexta.
¿Y ha habido alguna lesión por este tipo de jugadas? No sé si esta temporada, pero alguna ha habido de que llegue tarde ahí el corredor y ahí se la ha jugado sin duda alguna Matt Duffy, porque tenía un out fácil también en la primera base.
Pasión Deportiva Radio presenta Línea de Fondo. Un novedoso formato dedicado al análisis más profundo de la NBA. Línea de Fondo. Andrés Monge dirigirá este espacio que contará con analistas de la talla de Pablo Mira, Pablo González Barrero o Andrés Aragón. Línea de Fondo. Un programa como nunca antes habías escuchado y que no te dejará indiferente. Estreno el próximo sábado 7 de septiembre a las 23 horas aquí, en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
Los jueves, cuando llega la medianoche, empieza Pasión NBA. El repaso semanal de la mejor liga del mundo. Aquí, en Pasión Deportiva Radio, con Enrique García, Manu Corraliza, Andrés Monge y David Uña. Te traen lo mejor, de lo mejor, de la mejor liga del mundo. Recuerda, los jueves a las 12 de la noche, aquí en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
Territorio Madness. La NCAA en Pasión Deportiva Radio.
Muy buenas, de nuevo. Nuevo aspecto a tratar en esta sexta entrada del Martins Park. Aprovechando que tenemos a José Fernández, el cubano, en la lomita, pues os quería contar un poquito de algo que no hemos hablado en demasía durante estos 5 partidos que llevamos de béisbol aquí en PDR, que es una cirugía Tommy John, que es el fruto por el cual muchísimos de los grandes pitchers de las mayores se han perdido prácticamente un año, algunos como José Fernández más de un año, y es que os lo voy a decir tal como es, o sea, lo acabo de buscar, lo tengo aquí en Wikipedia, es conocido como una medicina práctica del ligamento colateral cubital. Y es una reconstrucción que además consiste en un injerto quirúrgico donde el ligamento colateral cubital en el medio del codo se sustituye con un tendón de otra parte del cuerpo, y es un procedimiento muy común en atletas universitarios y profesionales, sobre todo en béisbol. Se empezó a poner de moda a partir del 1974, pero gracias al médico Tommy John, que es el que hace ese tipo de reparaciones, ha conseguido resolver los problemas de codo de la mayoría de pitchers, al menos en las últimas décadas. Entre ellos, jugadores tan importantes como es Zach Wheeler, jugador de los Mets de Nueva York, como Yu Darvish, el japonés de los Rangers, como es Sam Burnett, el jugador de los Angels, José Fernández, AJ Griffin, Iván Nova, voy a seguir buscando nombres porque es algo brutal, Matt Harvey, Matt Reynolds, jugadores prácticamente de primer nivel todos, y que se están reconstruyendo el codo, más que nada para evitar lesiones. Danny Duffy, que fue el jugador que estuvimos narrando el anterior día, Michael Pineda, Joaquim Soria también, relevista, Carlos Carrasco, que ayer estuvo a punto de hacer un juego perfecto, se quedó a 3 entradas, John Lackey, Zach Coulthard, el dominicano Ruby de la Rosa, Iowa Chamberlain, Henry Mejía también, Jorge de la Rosa también dominicano, Adam Wainwright, o sea, jugadores todos de primer nivel, Dani, que se hacen esta cirugía Tommy John que evidentemente te va a tener apartado de un año de la lomita, pero con muy pocas posibilidades de que vuelvas a tener problemas, y evidentemente prácticamente todos los jugadores han vuelto con un codo fuerte, con un codo en unas condiciones mucho mejor de que si incluso está sano.
Sí, es, por poner un ejemplo, aunque no sea la misma cirugía ni nada, como el nivel que tuvo Blake Griffin después de la lesión que tuvo en el brazo, después de esa infección que tuvo en el codo. Volvió después de esa operación y decía que era la primera vez en su carrera deportiva que había llegado a jugar sin dolor en el codo, y que estaba sintiendo, y desde luego lo vimos en los playoffs, ¿no? Tres triples dobles en 14 partidos. Pero yo creo que sí, que es una lesión que, diciendo lo que estábamos diciendo, ¿no? Antes del proceso que hay que pasar para llegar a las grandes ligas y demás, perder un año más tampoco te cambia mucho, ¿no? Si eres un pitcher bastante decente, por ejemplo, Tim Hudson de los Giants está jugando, ¿no?, con 41 años, creo. Y está siendo starter en la rotación de los Giants. Los Giants puedes jugar, o sea, los Giants en el béisbol se puede llegar a jugar con edades más avanzadas que en otros deportes. Cuando vemos que ahí entra ya Mike Broadway a lanzar en esta sexta entrada, en el béisbol, como se puede lanzar en edades más avanzadas, te importa poco, ¿no? La verdad, perder un año, si eso te va a aumentar el nivel. Eso no lo vemos en otros deportes porque la carrera suele ser más corta. Entonces, aquí muchos pitchers que tienen problemas del codo y demás, lo mejor que hacen es lo que ha hecho José Fernández, que es hacer la tomillón, perderse un año, volver, y a ese año volver a darlo todo. Y como estamos viendo, José Fernández, como hemos dicho, es uno de los llamados a ser mejores pitchers de la competición, y como estamos viendo hoy, con un gran partido contra los actuales campeones de las grandes ligas.
Vamos a ver qué es capaz de hacer Mike Broadway, que la verdad es que se le ha puesto la cosa complicada. Yo sé que cuando ha empezado a calentar tenía el partido muy de cara, y de momento esto no es así. Te quería preguntar también, y cerrando ya prácticamente todos los temas de debate que hemos tenido durante el día de hoy, es ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las votaciones del All-Star? ¿Qué pasa si los Royals y los Cardinals al final parece que van a arrasar con todas esas votaciones? Os voy a decir cómo van los equipos de la Liga Americana. De catcher, Salvador Pérez; primera base, Miguel Cabrera; Omar Infante en segunda, que me parece una barbaridad que Omar Infante esté en segunda base de titular; John Donaldson de tercera; en el short está Alcides Escobar; de bateador designado, Nelson Cruz; y en el outfield, Mike Trout, Lorenzo Cain y Alex Gordon. En la Liga Nacional, Buster Posey, evidentemente, de catcher; en primera base, Paul Goldschmidt de los D-backs; en segunda, Dick Gordon, que hoy le estamos viendo que no está teniendo su mejor partido; en tercera, Matt Carpenter; en el short, Johnny Peralta, jugador de los Cardinals; y en el outfield, Bryce Harper, Giancarlo Stanton y Matt Holliday. Me sorprende que ahí no estén jugadores como es Noria Oki, que evidentemente jugará por la baja de Stanton; Andrew McCutchen; Jason Hayward o el propio Jock Pederson, que para mí han hecho una temporada superior a la de Matt Holliday. ¿Tú crees que hay que cambiar el sistema de voto? ¿Que lo elijan los periodistas y que un voto lo tenga la votación del público? Porque para mí, los Royals, pese a que son un equipazo, no tienen estrellas, o no tienen tantas estrellas como para poner 4 o 5 jugadores en el juego de las estrellas, propiamente dicho.
Pues la verdad, no creo que haya que cambiar el sistema de votación, porque sigue siendo el All-Star, pero sí que habría que poner un tope de, de jugadores, ¿no? O sacar ciertos jugadores que cumplan ciertos requisitos a votación, o poner un tope de jugadores para salir en el lineup principal en el Juego de las Estrellas, porque estamos hablando que que los Royals tienen prácticamente todo el equipo en el All-Star de titulares. Es un, el All-Star en el béisbol no es solo jugar por jugar, está jugando la ventaja de campo. No puedes poner a todos los jugadores de un equipo, por muy buenos que sean, porque si ese equipo luego, si por cualquier cosa ese All-Star se pierde y ese equipo no llega a las World Series, estarías perdiendo. El equipo que llega a las World Series estaría perdiendo la ventaja de campo por culpa de un equipo que no llegó. Y eso lo estábamos diciendo, por ejemplo, en el baloncesto se nota mucho más, porque bueno, aquí como hay muchos más jugadores, siempre se puede llevar a uno de cada sitio, aunque sea, dos. Pero en baloncesto, por ejemplo, que no, son 12 jugadores por conferencia, es muy difícil poner que el All-Star valga de algo, porque no puedes llevar un jugador de cada equipo. Entonces, es muy difícil porque realmente yo creo que esa es la única forma que hay para solventar este problema, ¿no? Que es sacar algún jugador de ahí y poner un tope y de jugadores de un equipo en el lineup principal, no tanto en el equipo completo, porque después desde el banquillo sí que pueden seguir saliendo, pero yo creo que en el lineup principal sí que debería haber un tope de jugadores para que no pase lo que está pasando, ¿no? Con los Royals, que el equipo entero es suyo y luego en los picheos, como normalmente suele haber una entrada para cada uno o dos como mucho, sí que no, ahí sí que puede haber un poco más de relevo entre equipos, pero bueno, de todas formas creo que al bate, sobre todo, que se nota mucho más, deberían cambiar eso y poner un tope de, por ejemplo, 2-3 jugadores por equipo en el lineup principal, porque si no pasa lo que pasa. Y como te he dicho antes, aquí se están jugando cosas como la ventaja de campo en las World Series, y eso al fin y al cabo se acaba notando si el equipo que perdió está plagado de jugadores de un equipo que no llegó a esas World Series.
Y más que nada, si decimos que es un equipo con muchas estrellas, pues bueno, pero por ejemplo, a mí hay jugadores que ahí es que no me pegan para nada. O sea, que Omar Infante, por ejemplo, esté por delante de jugadores como Jason Kipnis, me parece una desfachatez. Más que nada porque no son los mejores. Puede haber muchos jugadores de un equipo. O sea, yo vería normal, por ejemplo, que si estuviese haciendo un temporadón, José Fernández, por ejemplo, de los Marlins, porque fuesen Stanton, Dee Gordon y José Fernández. 3 de 9 me parece perfecto. Por ejemplo, los Cardinals con Johnny Peralta, Matt Carpenter y si no me equivoco también Matt Holliday. Bueno, no me parecen los mejores jugadores, pero bueno, es respetable, tal cual. Pero es que, por ejemplo, que habiendo jugadores que no lo están haciendo tampoco relativamente bien, pero que Alex Gordon, que pinta, o sea, no lo acabo de entender. Hay jugadores como Yoenis Céspedes, que no está haciendo su mejor temporada, pero mejor que Alex Gordon. José Bautista, Adam Jones, J.D. Martínez, Jacoby Ellsbury. O sea, la temporada que está haciendo Jacoby Ellsbury en los Yankees está haciendo para enmarcar, y está lejísimos, incluso el mismo Josh Reddick de los Atléticos de Oakland. Pues no sé, es que es complicado. Por cierto, va a entrar Mike Dunn en el relevo de los Marlins. Por ejemplo, después, en el bateador designado, o sea, la votación está Nelson Cruz, después, y cerquísima, por menos de 300.000 votos, que es bastante poco, está Kendrys Morales, Edwin Encarnación, ya a más de la mitad de los votos, Víctor Martínez y Alex Rodríguez. Para mí Kendrys Morales no lo está haciendo mejor temporada que ninguno de esos cuatro que te he comentado. Alcides Escobar, por delante de jugadores como Chandler Bogaerts o compañía, es que, o Elvis Andrus incluso, que no está en el top 5. O sea, son una auténtica barbaridad lo que están haciendo los Royals, y no sé cómo, que en segunda base esté Omar Infante por delante de José Altuve, de Jason Kipnis y de Ian Kinsler, que está haciendo una temporada, cualquiera de los tres, o sea, cualquiera de los tres está haciendo una temporada a años luz de Omar Infante, y posiblemente vaya a ser el titular en el Juego de las Estrellas, ¿no? Y encima, ya lo que comentabas, encima lo pierden, va a haber mucha polémica, y creo que el año que viene el sistema de votación va a cambiar, o la normativa va a cambiar, o algo va a tener que cambiar, porque no es normal. Por ejemplo, fíjate, Miguel Cabrera, titular en primera base, me parece lógico, señor temporada del venezolano, pero segundo, Eric Hosmer. O sea, yo me quedo flipando cómo Eric Hosmer puede estar por encima de jugadores como Mark Teixeira, de jugadores como Prince Fielder o de jugadores como el propio Albert Pujols. O sea, yo creo que algo va a tener que cambiar si quieren hacer las cosas bien, si quieren que el All-Star siga teniendo más expectación de la que tiene, porque yo creo que es de los partidos de las estrellas que más importancia tiene, y aquí yo creo que la está cagando un poquito Rob Manfred con su comisionado y compañía, porque no lo están acabando de hacer bien. O sea, no sé, me parece que los Royals, aparte de tener un muy buen equipo, no es un equipo de estrellas.
Sí, es un poco como... Están pasando un poco como pasó con los Hawks, ¿no? Pero los Hawks, por ejemplo, en la NBA no consiguieron el All-Star por votación. Lo consiguieron porque los entrenadores dijeron: están siendo el mejor equipo, vamos a llevar jugadores. Pero como no puedes llevar a uno solo, porque tampoco había un jugador que destacase, acabaron llevando a cuatro. Me sigue pareciendo una exageración, sin duda alguna. Cuatro jugadores del mismo equipo en un equipo de 12. La verdad, aunque bueno, en el All-Star de la NBA, como no se juegan nada, tampoco pasa nada. Pero si fuese aquí, habría un problema. Porque, evidentemente, por muy buen equipo que estés siendo, no puedes llevar a todo tu equipo, ¿no? Porque realmente lo que influye en los Royals es el equipo en sí. No influye una individualidad, como puede ser Giancarlo Stanton en los Marlins, como puede ser Buster Posey en los Giants, por ejemplo. Por tanto, yo creo que ahí hay que cambiar el sistema. No el sistema de votación, pero... O a lo mejor sí cambiar el sistema de votación, que votes por equipo. ¿Qué jugador por equipo te llevarías al All-Star? Y que salga un jugador de cada equipo. Si ven que hay un jugador, hay, por ejemplo, los Phillies tienen un jugador que tiene, qué sé yo, 30.000 votos, y luego hay jugadores de su misma posición en otro equipo que tienen 32.000, no van a llevar al jugador de los Phillies, porque también tendrían que influir un poco la posición en la que están. Por ejemplo, como decíamos el otro día, con esas probabilidades, los Phillies tienen 0% de probabilidades de entrar en postemporada. Por tanto, sería bastante tonto meter a un jugador de los Phillies en el All-Star. Por tanto, te digo esto, yo creo que lo que yo haría sería o poner un tope de jugadores por equipo, o esto, votar por equipo un jugador por equipo. Y si por lo que sea quitas a los equipos que no parece que vayan a entrar en la postemporada o lo que sea, como mucho dos o tres jugadores por equipo. Sinceramente, creo que una de las opciones reales sería esta, de votar por equipos o poner un tope, pero si pones un tope va a ser muy difícil controlar eso, porque va a ser muy difícil hacer la criba, ¿no? Para decir, hasta aquí, por ejemplo. Seguramente haya un jugador, por ejemplo Lorenzo Cain, a lo mejor tiene menos votos que Eric Hosmer, o lo tienen los mismos. Vas a quitar a Lorenzo Cain, que realmente sí que se merece estar en esa posición en el jardín central, por poner a Eric Hosmer. No sé si... Será muy difícil hacer eso. Y creo que esa opción de hacer una votación por equipos en vez de por liga sí que sería más óptima, por así decirlo. Y si resulta que un equipo tiene un jugador empatado en la misma posición con otro jugador, pero el del otro equipo... A ver, no me estoy explicando bien. Si un equipo tiene a un jugador de la misma posición de otro equipo, y el del otro equipo le gana en votos, juega, él está ganando en votos, pero entonces pasan al segundo de la lista de este equipo y le meten ahí. hay muchos equipos, tendrán que salir suplentes, tampoco hace falta mover mucho las listas y ya está. Yo creo que 9 titulares, los 9 que más votaciones consigan, pero yo creo que esta podría ser una buena medida. Espero que si este audio le pueden hacer llegar al comisionado de la MLB, a ver si pone esta medida y así vemos un All-Star en el que se están jugando algo, repito, más equilibrado con equipos, con representación de todos los equipos.
Complicado cómo van a poder al menos apañar esta situación. Al final se fue José Fernández, lo hemos comentado así por encima, está Mike Dunn, el zurdo, intentando pues solucionar esta séptima entrada. 6 entradas de labor con 7 hits, 3 carreras permitidas y 6 ponches con 0 base por bolas, que por cierto, vaya pelos ha dejado José Fernández, no, al menos no lo tiene como antes y se le hace bastante raro. Vamos a ver Mike Dunn, que tiene 2 outs en esta segunda entrada y de momento está al plato, a la caja de bateo, Joe Panic. Se le va lejos, muy lejos del alcance de casi del catcher y cuenta completa para este jugador. Ahí vemos a Dan Jennings, que ahora tenemos que hablar de Dan Jennings ahora en la octava entrada. ¿Y qué están haciendo los Marlins? Unos Marlins que se están reforzando muchísimo y que pues que están haciendo para mí el ridículo, al menos en cuanto a organización, en cuanto a empresa, lo están haciendo horriblemente mal. Vamos a ver Mike Dunn y otra base por bolas, jugador a posición de anotación, y Mike Dunn que lo está haciendo hoy bastante mal. Enfocan a Giancarlo Stanton y además nos ponen sus mejores jugadas, al menos del último mes, y tuvo problemas en la mano y por eso no puede jugar. Y además también noticia de última hora, como George Springer se acaba de romper un hueso de la mano, fractura en la muñeca derecha, estoy leyendo. El jardinero derecho de los Astros de Houston y se va a perder pues posiblemente unas 6 semanas. Y es lo que tardó Travis d'Arnaud en recuperarse de la misma lesión y llamada al bullpen por parte de los Marlins de Miami, porque ahora mismo Matt Duffy, Danny, tiene una posición muy cómoda para al menos volver a poner por delante o empatar el juego si es que consigo un buen guío al plato. Y vamos a ver ahora quién sale a lanzar por parte del relevo de los Marlins, pero
Duffy tiene lo que te decía antes, una posibilidad buena. Antes de mover el bullpen, en cuanto muevan el bullpen, la posibilidad de volver a anotar existe. Mueven el bullpen, sale de Mike Dunn, fíjate, corredores en primera y segunda y Matt Duffy al plato, aunque con 2 outs. Si Matt Duffy consigue evitar la eliminación, viene Buster Posey. Con Buster Posey hay muchas posibilidades de anotar. Lo que te decía, mover el bullpen es lo que necesitan, que empiece la incertidumbre de quién está lanzando prácticamente, cómo lanzar, a quién le están lanzando. Y yo creo que aquí los Giants ahora sí que pueden volver a ponerse por encima de los Marlins, y veremos cómo solventa el bullpen de los Marlins esta situación, en la que los Marlins llegarán de momento 5-3, y veremos cómo acaba el partido. Había esta séptima entrada y la octava y la novena para los Marlins, la octava y la novena para los Giants, después de cuando se elimine al tercer bateador, ¿no?
Ahí vemos cuál va a ser los próximos rivales para tus Gigantes: los Nationals, los Mets de Nueva York y posteriormente los Phillies. Supongo que los tres fuera de casa, al estar muy próximos. Y Carper Capps va a ser el jugador que va a intentar solventar esta papeleta 1-0. de récord, 0,87 de efectividad en 20 con 2 tercios de entradas de labor. Y Carps, que va a ser el indicado para intentar acabar con esa séptima entrada, territorio al foul de Matt Duffy.
Y este, el partido de ayer, creo que fue el antes de ayer, me llamó mucho la atención porque daba como un saltito antes de lanzar la bola. Da un saltito con el pie de apoyo antes de lanzarla, con el pie de atrás, con el pie derecho antes de lanzar la bola, y no sé hasta qué punto eso es legal, porque nunca he visto a un pitcher dar ese saltito. Vaya, me llamó la atención mucho porque no sabía que se pudiese hacer eso. Fíjate ahora.
Ahí, sí, lo hace un poquito.
Y mira, un poco ortopédico. Un poco
incluso
ortopédico.
Ahí lo están.
Mira,
lo están
fíjate,
poniendo.
Lo están poniendo así.
Illegal pitch. Y dicen que, bueno, evidentemente, siempre que tienes un error ahí en un pitch, pues es balk. Y los corredores, que no el bateador, los corredores avanzan una base. Y pero vamos, que supongo que esto será legal porque no despegará del todo el pie, porque fíjate, ahí lo van a poner a cámara lenta desde muy cerca. Y no, ves, no despega el pie de apoyo. Porque deja ahí la marca, pero sí es verdad que parece que da un saltito. Pero es el arrastre, ¿no? De ese pie de apoyo que. Cuando vemos las zapatillas de estos pitchers, pues vemos que una zapatilla está completamente nueva y otra está completamente desgastada, y que cuando lanzan esos lanzamientos dejan una marca, una línea en el suelo, y que siempre, siempre, siempre es la misma, porque es que tienen milimétricamente calculado dónde se tienen que poner, en qué posición de la lomita, y es un timing perfecto el que tienen todos los pitchers.
Sí, además está como muy mecanizado, ¿no? Es prácticamente, por poner otro ejemplo con otro deporte, otra vez con la NBA, los tiros libres. Normalmente el 89% de los jugadores tiene su ritual antes de los libres, con botes y preparando el tiro, su forma de tirar, todo igual, siempre, 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 siempre lo hacen igual, y así es, yo creo, una forma de compararlo, ¿no? Cómo está de mecanizado, ¿no? Tantos lanzamientos, al final te acaba quedando esa memoria física, ¿no? Que dice, para lanzar ese lanzamiento, y solo con que te fijes en colocarte, sobre todo, la colocación es importante para poder poner bien el lanzamiento donde debe ir.
Pues le poncha Carps, ponchó a Matt Duffy, y nos vemos un momentito a publicidad con el final de la séptima entrada. 3-5 para los Marlins de Miami, que en momentos están llevando el gato al agua ante estos gigantes de San Francisco.
Los miércoles a las 10:30 de la noche es turno de la ADECO Oro, es turno de Directolev, el programa donde analizaremos detalladamente la segunda categoría del baloncesto nacional. 60 minutos de pura emoción con las declaraciones de los protagonistas de la jornada y la participación de los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Recuerda, miércoles 10:30, Directolev. En Pasión Deportiva Radio apostamos por el baloncesto, apostamos por la ADECO Oro.
Si crees que tu equipo no tiene cabida en otros medios.
Es que es una vergüenza cómo estamos los equipos de balonmano. Es una vergüenza el abandono en el que nos tienen. ¿Y qué es lo que quieren?
Que no recibe la atención que merece.
¿Qué es lo que queréis? La televisión habéis venido una vez en todo el año. Hemos estado aquí jugándonos la liga. Hemos estado jugándonoslo todo.
Mándanos un correo a info@pasiondeportivaradio.com. Y haremos todo lo posible por ti y por tu equipo.
¿Qué me queréis preguntar ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con el partido? Oye, iros a freír espárragos, hombre.
Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
En pasiondeportivaradio.com os traemos la Euroliga con nuestros equipos ACB en vivo y en directo para que no te pierdas detalle de la competición más importante de Europa. Todos los marcadores aquí en pasiondeportivaradio.com, tu radio deportiva online.
Pues volvemos aquí con Gian Machi a la lomita de los Giants, que cuando, por cierto, los Mets acaban de empatar el partido gracias a un sencillo de Curtis Granderson ante los Caps, y Pittsburgh se ha puesto por delante con un cuadrangular de Francisco Cervelli, el receptor de los Bucks, que está haciendo una temporada simplemente brutal, una brutalidad. Y por cierto, Dani, acabas de publicar un artículo. Cuéntanos sobre quién, sobre qué y dónde podemos leerlo.
Bueno, pues tratándose de mí, de quién iba a ser sino de Tim Lincecum, repasando un poco su carrera, un poco por encima, tampoco me he metido demasiado en detalles, ¿no? Un poco repasando su carrera, su paso desde sus inicios, ¿no? En el béisbol, prácticamente desde que llegó a los Giants, todos sus dos no-hitters, sus dos Cy Young consecutivos. Todo eso pues está en americanization.es, la página de Mark Arilla y Alex García, que están los dos, han vuelto con este gran proyecto parecido al que tuvieron hace un tiempo de Balón de Platino, y aquí estamos, dos colaboradores, ¿no?, de esa sección de MLB. En comentando este partido, y bueno, quería comentarlo, a ver si alguien se quiere pasar a echarle un ojo en americanization.es.
Pues sobre todo la carrera de, por cierto, cuando ha ponchado a Christian Yelich hace un ratito, el nuevo lanzador relevista, Gian Machi. Buen lanzador esto, que no lo he visto mucho, ¿eh? No, fíjate, los partidos que he visto de los de ellas no ha aparecido.
Sí, a mí la verdad es que como relevista para una entrada me gusta bastante, la verdad, es bastante buen lanzador, relevos de bastante calidad, ¿no? Pero sí, la verdad es que ahora mismo yo creo que el mejor lanzador que tienen los Giants en el bullpen es Yusmeiro Petit, sin duda alguna. Pero bastante de cerca seguido por este Gian Machi, que no está nada mal, la verdad, para un relevo largo, entre comillas, ¿no? De una entrada y media, dos entradas, pues así, siempre está muy bien contar con este lanzador diestro, que la verdad es que a mí me gusta bastante.
Y comentaba al principio, fíjate, Justin Bauer, como, por cierto, en las retransmisiones de la CSN, ¿cómo vemos lo que han hecho cada jugador en cada entrada, que en cada aparición? Vemos exactamente cómo habría que ponerlo en una hoja de anotación, que lo hemos estado comentando al principio. Sale exactamente cómo debería ser, y ahora pues sería un out de campo. Fíjate, una entrada rapidísima.
Un 4-3.
Sería un 4-3, vía 43. Y lo que te estaba comentando, Dani, ahora aprovechando que tenemos un parón, ¿qué proyecto están haciendo los Marlins? O sea, unas incorporaciones buenísimas para mí. Era un equipo que debía luchar junto a los Mets, estar un poquito por detrás, pero no mucho, de los Nationals, para meterse en playoff, en la wildcard. Y parece ser que cuando no funcionan las cosas en esa franquicia... Ya pasó en 2004, después que en 2003 ganasen la Serie Mundial con Iván Rodríguez, con un debutante Miguel Cabrera. Al año siguiente no funcionaban las cosas y prácticamente desmantelaron todo el equipo. Este año lo mismo, fue el primer manager destituido y algo inhóspito. Yo creo que algo que no se ha visto nunca, que el general manager, el jefe de cuentas, de funciones de los Marlins, pasase a ser manager de un equipo de grandes ligas, como es el caso de Dan Jennings. Y es que año a año parece que es lo mismo, que los Marlins quieren hacer un equipo de golpe y porrazo, pues como hicieron, ¿no?, sus vecinos, los Miami Heat de la NBA, y eso mismo es muy complicado. Se está viendo que equipos que están consiguiendo muchas incorporaciones este invierno, como es el caso de los Padres, como es el caso de los Marlins, no está, como es el caso incluso de Detroit, ¿no?, que se suele mover mucho por esos lares, no están consiguiendo muy buenos resultados, y parece ser que la mejor opción para conseguir ser una franquicia ganadora es, pues a lo mejor, intentar invertir en granjas, es decir, en las granjas de las menores, intentar invertir en jugadores jóvenes, en prospectos internacionales, y no fichar a gente hecha, como están haciendo este equipo y los Marlins una vez más, y sobre todo haciendo el ridículo, como han hecho personalmente con la incorporación de manager de fíjate, a 99 millas por hora acaba de lanzar Caps, una brutalidad, como hizo la incorporación del manager Dan Jennings, que era general manager del equipo. Me parece que se le está yendo un poquito el asunto de las manos.
Sí, tienes el problema de estos equipos así, es que normalmente suelen tardar en empezar a funcionar, porque se tienen que rodar, tienen que jugar todos juntos. Pero sí que parecía que, por ejemplo, como has dicho, los Padres, los Marlins, se han movido muy bien en este invierno, se han movido muy bien antes de la temporada para llegar a conseguir algo esta temporada en la Liga Nacional, y parece que está fracasando de momento este proyecto de los Marlins. Y como decías, también es muy importante apostar por la continuidad en el roster de un equipo como es el de los Giants, por ejemplo.
Pues ojo, hablando de los Giants, cuadrangular, home run de el mejor jugador que tenemos hoy por hoy aquí en este Marlins Park, Buster Posey. La manda lejísimos, lejísimos para poner el 4-5 en el marcador por mitad del jardín central, mitad del jardín izquierdo, y pone el 4-5 en el marcador. Se pone el partido muy apretado. Cuarto home run que vemos esta tarde, Dani, y por fin Buster Posey aparece, y ahora mismo los Giants pagando y haciendo sudar al maltrecho bullpen de los Marlins.
Pues Posey llevaba 0-2 y con un home run se pone ahora ya en 1-3, llegando ya a ese porcentaje de bateo que decíamos. Por eso decía que es importante, es espectacularmente bueno tener un jugador con un promedio de más del 25%, porque eso te asegura prácticamente un hit por partido. Si encima el jugador es Buster Posey, que la puede sacar del campo en cualquier situación, mejor que mejor. Como te decía antes, esto iba a cambiar en cuanto los Marlins sacasen el bullpen, porque ahí era cuando los Giants podían hacer algo, porque solo en la comparación entre los bullpens ya salen ganando los Giants, yo creo que por inmensa mayoría. Y aquí tenemos, ¿no?, el problema que ahora tiene Caps con otro imparable ahí para Brandon.
Todo sencillo.
Y ahora tienen bastantes problemas ya los Marlins, porque esta es la carrera que empata el partido. Y ahora Brandon Bell tiene con 0 outs a Crawford y a Susak, que tampoco son precisamente mancos en la caja de bateo.
De hecho, Dan Jennings ya está buscando relevo, ya está moviendo el bullpen del Martins Park. Y ahí vamos a ver quién es. Brian Morris, el relevista que va a ser el protagonista en este partido, intentando un poco mejorar lo que acaba de hacer su compañero Morris, que tiene, pues vamos a visitar sus estadísticas y a ver qué tal jugador es. Brian Morris con 29 partidos jugados y 28,1 tercios de entradas de labor, en las cuales ha permitido 12 entradas con una efectividad de 3.81, y hace, vamos a ver, que lo acabo de perder, 7,6 ponches por cada 9 entradas, pero evidentemente al ser un cerrador, pues esas cifras se disparan. Y vamos a ver quiénes son los encargados de, pues ahora mismo, el setup pitcher, que sería el que tendría que jugar esta octava entrada. Y después yo creo que va a cerrar el partido el de siempre, ¿no? AJ Ramos, que es un cerrador bastante fiable, al menos desde que Steve Cishek ha bajado su rendimiento, e incluso para que veamos la poca paciencia que tiene Dan James con sus jugadores, le llegó a bajar a AAA, pues bueno, a que mejorase, a que cogiese confianza. No sé qué tipo de confianza va a coger un jugador estrella en AAA, pero bueno, eso hizo. Conteo de momento de 0-2, lo está mejorando un poquito ante Brandon Crawford, aunque de momento sigue teniendo 0 eliminados Carps, y debe al menos eliminar a este jugador para que Morris pueda entrar en escena y abanique, y se va Brandon Crawford ponchado en la octava entrada, y es el segundo ponche de
muy malas decisiones de Brandon Crawford ahí para batear. A bolas muy bajas siempre, dos le han ido al suelo, incluso ha estado muy impaciente ahí Brandon Crawford, y lo ha pagado con ese ponche en 3 pitches nada más. Así que por la vía rápida se lo llevó Caps puesto a Brandon Crawford.
Ahora el que va es Susak, Andrew Susak, con ese swing de 99 millas por hora al territorio foul, y Caps, que si consigue llegar vivo de esta entrada, la posibilidad de que los Martins se lleve este partido, ya que no se alargaría en demasiado este encuentro, serían enormes. Vamos a ver Andrew Susak qué lanzamiento ve con 0-1. Muy nervioso veo a Caps lanzando mucho a primera base, lanzando mucho a donde está Justin Bauer, y eso para mí no es no me transmite confianza, al menos si fuese catcher, porque quiere decir que no ve las cosas claras, y más aún con Belt, que no es un jugador que te pueda robar demasiadas bases. Ese yo creo que iba ahí a strike, así que conteo de 1-1 para Andrew Susak, con un fuerte protagonismo hoy, ya que en el caso de que hiciese double play, los próximos serían Justin Maxwell, un pinch hitter, y Gregory Blanco, jugadores que no son para nada los mejores. Va a intentar robar base, muy fácil, muy fácil Brandon Belt, y si fíjate, si comentaba que no era un jugador rápido, pues yo creo que ha sorprendido a propios y extraños, incluso a Matis, pero fantástico, muy buen timing, el lanzamiento además ha sido malo. Y en posición
de anotar. Es el problema también del saltito ese que da, que le hace perder. Le hace que el movimiento del lanzamiento sea mucho más lento. Entonces, favoreces a que pasen este tipo de cosas, ¿no? Que te roben la base. Y un grandísimo salto de Brandon Bell. Estaba nervioso, como decíamos, Caps. Y lo ha sabido aprovechar, ha sabido cuándo saltar, cuándo correr. Y ahora Susak tiene la cuenta favorable y con un corredor en posición de anotación.
Vía Jesse Sánchez, los Dodgers acaban de firmar a Christopher Arias y también a O'Neill Cruz, y los Astros a Gilberto Celestino de la Agencia Libre Internacional, que antes hemos estado comentando. 2-2 en el conteo para Caps, que será complicado un poquito la entrada, y seguramente después de este out se vaya a ir al banquillo habiendo hecho el trabajo, que pese a ese cuadrangular de Buster Posey no está siendo del todo malo, manteniendo esta victoria. Va Sousa con el quinto lanzamiento que va a ver, y abanique y se va a tercer ponche de tres eliminados para Caps, que de momento Carter Caps pues va a solucionar bastante bien esta octava entrada si Dios quiere, pero parece ser que creo que se va a ir, pues no estoy seguro, no se le ha visto nada. Va Pagan de pinch hitter, y vamos a ver qué hacen ahora los Marlins, porque creo que van a mantener, no, ahora va Pagan, creo que sustituyendo a Justin Maxwell, no, se queda en el deck de pinch hitter, así que
no, ahora en teoría es turno de Maxwell,
claro, pero puede sustituirlo y entraría ahora.
Sí, sí.
Pero creo que va a entrar de pinch hitter porque se queda en el
círculo. Ah, sí, ya sé lo que decías,
Entonces ahora pues irá a batear. No, que va Pagan y Justin Maxwell se va del partido. Incluso ya me lo han puesto aquí en el box score de ESPN. Maxwell fuera del partido y Pagan de pinch hitter, sustituyendo a Justin Maxwell, pues prácticamente a la desesperada. 2.66 de efectividad para Ángel Pagán. Y vamos a ver qué consigue hacer, porque un hit sería prácticamente sinónimo de que anotasen una carrera los Giants.
No solo eso, sino que además Pagán envasado, luego vendía el pinch hitter, que no sé quién será ahora mismo. Y más que nada el hit lo que provocaría sería que la siguiente entrada fuese a llegar seguro a Joe Panic, con ese porcentaje que hablábamos de envasamiento. Hay muchas posibilidades de que la entrada llegase a Buster Posey. Si esa entrada llega a Buster Posey, las posibilidades de que el partido se complique para los Marlins son enormes. Así que este es un at-bat crucial para el partido, yo creo, porque Pagan puede conseguir un hit, a lo mejor no anotar, pero sí avanzar al corredor. Y, como te digo, forzar que a lo mejor la siguiente entrada llegue al cuarto bateador de la rotación, que es Buster Posey, y que acaba de hacer un home run y vendrá calentito para esa novena entrada.
Carrera impulsada de Anthony Rizzo en City Field para poner por delante a los Caps 2-1. Y vamos a ver ahí que abanique y se va ponchado Anthony Rizzo, pues a lo tonto, cuatro ponches de Carter Caps, y en teoría ahora mismo lo tiene complicadísimo para que le llegue el turno a Buster Posey, porque iría el pinch hitter, Gregory Blanco y Joe Panic hasta el momento.
El pinch hitter, Blanco, Panic, y luego ya sería Duffy y Posey. Pero así parece que va a tener un hit, así que
lo va a tener complicadísimo ahora. Los Giants, mala aparición en el plato de
pero de, fíjate, de tres, Pagan. Tres ponches consecutivos de Caps.
Sí, sí, en una entrada y un tercio ha conseguido cuatro ponches, prácticamente los mismos, porque ha conseguido seis José Fernández en seis entradas. Es una barbaridad. Y un dato, solamente cuatro ponches para los Giants, o sea, a favor de los Giants, y 12 a favor de los Marlins, y eso hace mucho, ¿eh? Y eso que ha lanzado 134 picheos los Marlins, por solo 107 de los Giants.
Sí, porque bueno, la gran mayoría de los eliminados han sido por juego en el campo, o sea, han sido eliminados de campo. Así que sí, es menos cuenta de mucho más baja la cuenta de pitcheos por ese, simplemente por eso, porque para el out de campo no tiene por qué haber 4 lanzamientos, puede ser con 1 o con 2 perfectamente. Y por eso es más baja la cuenta, pero yo creo que veremos cómo sale ahora los Giants de esta octava entrada. Y veremos si en la novena consiguen pegar a algo, ¿no? Si quieren poner un corredor en las bases para intentar anotar esa carrera que empate el partido.
Pues se va a reanudar el partido. Vamos a ver quién se sube a la lomita por parte de los Giants. Ian Machi lo hizo fantásticamente bien. Más de lo mismo con Mike Broadway. Y sobre todo ahora lo bueno que tienen los Giants es que van a ir Marcelo Zuna, Rojas y Ichiro Suzuki. O sea que en teoría son bateadores de peor promedio, pese a que Rojas está a 3.33. Y en caso de que forzasen la novena, Gregor Blanco al jardín derecho, Ángel Pagán al centerfield, evidentemente. En el caso que la provocasen, irían Matis, el pinch hitter, y Dee Gordon, robado por la vía 53, Marcelo Zuna con Machi, que sigue de pitcher, y rodado fantásticamente por Matt Duffy, y va Rojas.
A ver a quién usan de closer si llegan a esa novena entrada, porque ha dicho Bruce Bochy que iba a evitar usar a Santiago Casilla, así que seguramente Sergio Romo sea el cerrador del partido de hoy, porque ha sido el cerrador de los Giants durante bastante tiempo, hasta la temporada pasada, así que yo creo que sería Sergio Romo sin duda alguna el cerrador, aunque ha dicho que le iba a intercambiar con Javier López seguramente en muchos momentos a el jugador, no sé si es mexicano, creo.
Fíjate, ahí vemos a Eji Ramos, el que te comentaba, el cerrador estrella por parte de los Marlins, desde que Dan Jennings pues vio que Steve Cishek lo estaba haciendo mal. Doble al jardín derecho por parte de Rojas, o incluso va a irse al triple de Rojas, que va a llegar sobradísimo y encima de lo que le faltaba. Miguel Rojas, un triple al jardín derecho, donde Gregory Blanco, ojo Gregory Blanco, que creo que es su segundo error, si no me equivoco, un partido para olvidar.
Su segundo error hoy, su tercer error de la serie.
Partido para olvidar, pese a ese cuadrangular, para olvidar, triple, posición de anotar, y ojo quién va, que va Ichiro Suzuki, que no va moco de pavo, ojo al bateo promedio de Rojas con 4.29. Es cierto que es su segundo partido en las grandes ligas, y ya está con 3 hits en 4 apariciones al plato, que me parecen unos números buenísimos. Y después de Ichiro Suzuki va a ir Jeff Matis, y después el pinch hitter. Y yo creo que ahora mismo se está equivocando los Giants con mantener a Machi en la lomita. O sea, ya tienes que, en el momento que estás, tienes que ir a por todas. Y si tienes que desgastar a un jugador en la entrada que es importante, pues lo desgastas. Pero es que ahora mismo tienes el partido perdido.
Sacaría a Javier López, que es un lanzador zurdo, contra un bateador zurdo. Siempre tiene esa ventaja el lanzador zurdo. Además, Javier López es un jugador que busca mucho la curva hacia su lado derecho. Por tanto, pondría en problemas a Ichiro Suzuki para batear sus bolas. Ahora con Machi lo tiene bastante más fácil.
Vamos a ver, porque de momento tiene un conteo de 3-0 y seguramente se vaya a ir con boleta a primera base. Yo creo que ahora Ichiro Suzuki es un jugador muy experimentado y no va a batear ninguna bola. Y ojo, que le dan boleto, menudo strike se acaba de comer el umpire principal, O sea, vaya base por bolas, porque para mí ese era un strike muy claro.
Sí, ya ha habido dos o tres iguales en el partido, que a una la había contado strike, otra había cantado bolo, otra había cantado strike. Yo creo que ahí influye también mucho el catcher, como habíamos hablado alguna vez, y eso es que quieras que no, es un jugador muy inexperimentado todavía como para conseguir ocultar esas bolas y hacer creer al umpire que son strikes en vez de bolas. Pero bueno, ahora lo que hace que Ichiro Suzuki vaya a primera base es que la posibilidad de double play está ahí, y Matis ya cayó en una double play en la cuarta entrada. Así que, y tenemos a Contos calentando en el bullpen.
Y seguramente voy a ser el que va a entrar, porque eso sí, sin prisa, no tiene ninguna prisa. Joe Machi va a abandonar la lomita con el trabajo, pues a medias hecho, y parece que tenemos relevo en los Giants, yendo prácticamente a por todas, yendo a buscar esa double play. La buena noticia es que va Jeff Mathis al plato con 1.52 de bateo promedio.
Es lo que te decía, que hoy ya ha caído en una double play en la cuarta entrada, precisamente la única que ha conseguido los Giants, de hecho, en todo el partido. Y él ha conseguido también un flyout que ahora mismo serviría para anotar la carrera, yo creo, a los Marlins. Pero bueno, Contos sale para intentar forzar esa double play o un ponche y evitar esa posibilidad de avanzar al corredor en tercera base a Miguel Rojas y evitar así la anotación de otra carrera de los Marlins, y prácticamente finiquitar el partido, porque dos carreras en la novena entrada va a ser muy difícil, sobre todo estando empezando con la parte baja de la rotación.
Por cierto, te di una noticia de última hora. Bueno, acabo de leer que Rafa Nadal, eliminado de Wimbledon, ojo, está haciendo un Fernando Alonso en toda regla. Y en cuanto a lo que respecta a los Giants en particular y al béisbol en general, Ken Linscomb puesto en la lista de lesionados de 15 días. De momento no han dicho por qué, pero lesionado.
Recibió 15 días. Recibió un bolazo en su último partido en el brazo derecho, y la razón oficial por la que ha ido a esa lista de lesionados es por problemas en el codo. Primero decían que había sido una contusión en el antebrazo, y ahora dicen que es problemas en el codo. Ya veremos a ver qué pasa al final, pero sí, la verdad, a la segunda entrada le dieron un bolazo y tuvo que salir del partido. Segundo partido consecutivo que se salía en la segunda entrada, además, y fue por lesión esta última.
Ahí vemos como George Contos va a la lomita por parte de los Giants, con dos victorias y cero derrotas, con 2.70 creo que me ha parecido ver de efectividad, hablando con Matafe, hablando con Brandon Crawford, seguramente de lo que estén pensando hacer.
Para la double play, básicamente, son los dos implicados. Los dos máximos implicados en esta suerte de jugadas, ¿no? El tercera base y el campo corto, salvo que la bola caiga al segunda base. De todas formas, el shortstop siempre tiene que estar pendiente, porque la bola va a ir a él va a ir a él seguro, vamos. Hay un
sí, sí.
Una entre 400 posibilidades de que no vaya la bola a Brandon Crawford si hay un double play.
En todo caso, puede haber una non-assisted double play. Incluso hay una non-assisted triple play de, pues creo que fue de Troy Tulowitzki hace unos años.
En YouTube está, sí, sí, yo la vi.
Es algo imposible, sí, de repetir.
Es la coge en el aire, out. Toca el corredor que iba a tercera, out. Pisa tercera, out. También el corredor que iba hacia el home. Triple play y sin dar dos pasos.
Y ojo, que vaya falla ahora acaba de cometer Contos en ese lanzamiento a tercera, y obliga a que Suzuki vaya a segunda base, y dos jugadores en posición de anotar. Y el partido, si no se le ha complicado ya antes con Machi, se le complica un poquito más ahora con Contos. Vaya error de novato, o sea.
Pues eso es lo que estaba hablando con Matt Duffy antes. Pues casi lo pilla, si no llega a ser por ese error.
El lanzamiento ha sido bueno, pero
sí, ha llegado un poco tarde Matt Duffy a la base.
Hombre, A mí me parece que quieres que te diga un riesgo innecesario porque ahora mismo la opción de double play se desactiva.
Sí, sí. Sí, sí, y tenías esa opción de double play perfectamente en juego. Además, si ya lo habías conseguido, otra bola ahí que es un poco dudosa.
Para mí también strike, ¿eh?
Y yo creo que, fíjate, le dan el error a Matt Duffy al final. Y sí, yo creo que...
No, hombre, ahí... es que el error es de Matt Duffy en la recepción.
Sí, pero primero le dieron el error a Contos en el lanzamiento.
Uf, elevado, vamos a ver qué consiguen hacer. Elevado para Matt Duffy y out rutinario, fácil en la posición de...
O sea, me recuerda ese out de Sandoval en el séptimo partido. Qué diferencia desde entonces.
Vaya...
Pues se ha librado, ¿eh? Se ha librado ahí tontos con este out.
Sí, ahora bueno,
porque ahora tiene dos outs. Y ahora tiene muchas posibilidades de salir vivo de esta entrada.
Y vamos a ver ahora quién va de bateador designado. Y va a ser Dietrich. Si no me equivoco, porque de lo que le queda un poquito es de lo mejor que tiene, evidentemente. Y después irían Lee Gordon, Christian Yelich, eso es, Derek Dietrich, con 2.33 de promedio. Y fíjate, es que anotar aquí ya es decir adiós al partido prácticamente, salvo milagro. Es decir adiós al partido. Contos tocó tierra y una bola hicieron strikes. Y vamos a ver qué consiguen hacer. La mala noticia para los Giants, en caso de que forzasen la novena entrada, irían Dick Gordon, Christian Yelich, Eden Echeverría y, si alguno de esos tres se consigue envasar, Justin Bauer. Va Contos con el quinto lanzamiento de su particular partido y Susak, pues que le va a comentar algo. Evidentemente la situación es límite para el picheo de los Giants.
Y aquí está también mucha diferencia con Buster Posey. Seguro que lo decía también el año pasado, hubo algunos cuando estuvo lesionado Brandon Bert y Posey se tuvo que ir a primera base porque Susak, cuando se ponía en la caja a recibir, decían que se notaba muchísimo la inexperiencia que tenía en cuanto a esto de calmar al lanzador y demás. Vamos a ver ahora si lo ha mejorado o seguimos en las mismas.
Por cierto, hay movimiento en los marcadores de los otros partidos. Andrew McCutchen con esa carrera impulsada que provoca que los backs se pongan 2-0.
Fíjate lo que te decía antes. Ahora la misma lo da
ha sido strike.
Se pone desde el otro lado y ahora lo da strike.
Vamos a ver ahora, también es que este bateador es zurdo, entonces pues lo va a tener más fácil. Y también en City Field, cuadrangular de Herrera de dos carreras y 4-1. Elevado al jardín derecho por parte de Dietrich y Gregory Blanco la coge. Nos vamos a la novena entrada, damos un momentito de publicidad antes de que Eddie Ramos intente cerrar este, de momento, magnífico encuentro.
Los miércoles a las 10:30 de la noche es turno de la ADECO Oro, es turno de Directoler, el programa donde analizaremos detalladamente la segunda categoría del baloncesto nacional. 60 minutos de pura emoción con las declaraciones de los protagonistas de la jornada y la participación de los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Recuerda, miércoles 10:30, Directo Left. En Pasión Deportiva Radio apostamos por el baloncesto, apostamos por la ADECO Oro.
Si crees que tu equipo no tiene cabida en otros medios,
que es una vergüenza como estamos los equipos de balonmano, es una vergüenza el abandono en el que nos tienen y qué es lo que quieren.
Que no recibe la atención que merece.
¿Qué es lo que queréis? La televisión habéis venido una vez en todo el año. Hemos estado aquí jugándonos la liga, hemos estado jugándonoslo todo.
Mándanos un correo a info@pasiondeportivaradio.com y haremos todo lo posible por ti y por tu equipo.
¿Qué me queréis preguntar ahora? ¿Que qué ha pasado? ¿Que qué pasa con el partido? Oye, iros a freír espárragos, hombre.
Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online.
Pues volvemos aquí al Martins Park, vemos como el mejor jugador del partido nos indican, y eso que todavía no ha terminado, o sea, no entiendo por qué estas cosas de la televisión americana, pero nos indican que es Justin Bauer, uno de tres en tres apariciones, tres carreras impulsadas con ese cuadrangular. Yo creo que es evidente, un jugador que marca tanto las diferencias.
Esto es como cuando te ponen un vídeo que ponen Play of the game, es un alley-oop en el primer cuarto de la NBA.
Sí, claro, es que normal. O sea,
y luego resulta que a lo mejor luego tienes ahí tres cuartos de unos mates espectaculares, unas jugadas tremendas, unos crossovers de, y pones esa jugada y al principio espérate a que acabe el partido para decidir cuál es la jugada del partido y cuál es el mejor jugador del partido.
Es como, ojo quién va, ¿eh? ¿Te suena de algo este nombre o...?
No, hombre, quién es.
Hombre, tu colega, fíjate, nada, al final se le va a quedar muy corto al jardín central, pero de algo te suena.
Un saludo a Daniel Marín desde aquí, que nos estará escuchando. Y a todos los fans de los Cardinals también les mando un saludo desde aquí, muy cariñoso.
Claudio Ishikawa con, por ejemplo, una de las highlights de la temporada pasada, yo creo que sin ninguna duda. Va Gregor Blanco con dos outs por cerrar para Eli Ramos. De momento lo ha tenido muy fácil con ese primero de Ishikawa. Y sí, lo que comentabas de las highlights, es que yo que sé, imagínate ahora que va a ser Posey, hace un cuadrangular para ganar el partido, pues yo que sé, se te queda un poco cara de tonto. Eli Ramos conteo de una bola a cero strikes ante Gregory Blanco, que ya sabe lo que es hacer un cuadrangular. En el día de hoy fue en la quinta entrada para poner el 3-1 en el marcador. Después
se ha envasado, entre comillas, tres veces, porque una de las tres veces ha sido con home run. Yo creo que ahora mismo Gregor Blanco está en un buen partido ofensivamente. Defensivamente hemos visto sus dos errores que por poco no han costado otra carrera más a los Giants, aunque también con un ponche.
Pues fácil al jardín izquierdo, y va a ir Joe Panic con el último jugador por cerrar por parte de Eli Ramos, que de momento se lo están poniendo relativamente fácil. Joe Panic con dos imparables en tres at-bats, tiene un promedio de 3.17 con una base por bolas. Posiblemente de lo mejorcito que ha tenido en la noche de hoy, bueno, en la tarde de hoy, en este caso, los Giants, y le van a rodar fácilmente por la vía 43. Se acabó el partido, ganó José Fernández el primer partido desde que se lesionase el año pasado. Después de 13 meses, el cubano vuelve a las senderas de la victoria, y al revés, Matt Cain, que consigue esa derrota en su reencuentro. Giants 4, Marlins 5, Dani.
Bueno, pues nos vamos. Han sacado la escoba los Marlins en esta serie. Nos vamos de Miami como llegamos. Volvemos a distanciarnos un poco de los Dodgers en esa lucha por la división. Esperemos no descolgarnos mucho de la lucha por la Wild Card, que creo que será lo que busquemos esta temporada. Pero bueno, es año impar. Tampoco podemos querer ganar siempre. Y veremos qué pasa de aquí a octubre, si llegamos con posibilidades. Espero que sepamos manejarlas bien, como hicimos el año pasado, conseguir entrar en la postemporada, porque eso te da, como se demostró también el año pasado, posibilidades de ganarlo todo, de ganar el anillo y llevarte el trofeo a casa. Y veremos cómo se desarrolla la segunda parte de la temporada.
Pues esto ha sido todo por nosotros. El próximo partido que vemos, pues ya lo iremos anunciando con tiempo. Como siempre, un placer, Dani.
Igualmente, nos vemos. A ver si el próximo partido tenemos una victoria de alguno de nuestros equipos, que de momento no ha habido mucha suerte precisamente en esta, en este tema.
Bueno, nos vemos en el próximo partido. Un saludo, hasta luego. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my sherry. Never seen a girl.